día más, una noche cualquiera. Ni esperamos ningún avistamiento ovni, ni muchísimo menos. Si no sucede nada, pues nos quedaremos tan tranquilos. Eso demostraría que en las noches de España no hay tantos misterios como algunos nos quieren hacer ver. Pero si hacemos este programa es para... En este momento, miles y miles de personas están mirando al cielo. Miles de jóvenes y de mayores. Son ciudadanos que, llenos de curiosidad, han formado grupos que en este momento esperan lo más maravilloso. Son gentes que quieren desvelar el misterio. O que alguien se lo desvele, que tampoco está mal. Esta noche, una noche cualquiera, la aprovechamos para hacer un llamamiento a las autoridades. Porque millones de personas en España y en todo el mundo quieren saber qué son los ovnis. ¿Por qué ocultarlo? Si ustedes lo saben, por favor, díganlo. Cuenten a los habitantes de este planeta qué son esas extrañas naves que nos sobrevuelan cada noche. Ahora, todos estamos mirando hacia arriba. ¿No creen ustedes que es el momento? Si los ovnis existen, si no son producto de mentes calenturientas, ahora es el momento de contarnos los pormenores de ese enigma que angustia y que atrae a los hombres de la Tierra. Este es el momento de los encuentros. Pero será importante que digamos cuál es nuestra filosofía. Porque parece ser que muchos autores, muchos teóricos, dicen que el hombre de la Tierra no es nada. Que el hombre de la Tierra no es nada. Y nosotros pensamos que sí. Que el hombre de la Tierra es muy importante. Porque es un ser que ha hecho la historia. Que la ha vivido paso a paso, minuto a minuto. Y que ahí está esa historia. Es un hombre que ha hecho la cultura. Con el pensamiento, con la palabra. Es el hombre el que ha logrado que la civilización esté donde está, con sus pegas, con sus problemas, con sus defectos, pero también con sus muchas virtudes. Porque el hombre ha sabido salir de la selva, de las cuevas, para llegar a vivir en los más altos de un rascacielos. No somos basura que habita un grano de tierra que flota en el espacio. Somos algo más. Para los creyentes, somos hijos de Dios. Para los no creyentes, somos productos de la naturaleza. Pero, ¿de dónde vienen los ovnis? Ahí las teorías empiezan a encontrarse las unas con las otras. Para algunos, los ovnis son viajeros del futuro. Las naves vienen comandadas por hombres de la Tierra que vivirán en el año 2500, en el año 3000, en el año 5000, y que gracias a una tecnología que no somos capaces de comprender, son capaces de retroceder en el tiempo y llegar hasta nosotros para saber con exactitud cómo era el pasado. Si esta teoría fuera cierta, de ahí podríamos entresacar la no intervención de los extraterrestres en los asuntos de este planeta. Porque no pueden, no podrían intervenir. Porque si ellos son el futuro y nosotros somos el pasado en su concepto, naturalmente ellos no pueden tomar parte en nuestra historia porque no les estaría permitido. Porque no sería posible transformar nuestra historia. Ovnis también hay que no lo son. Hay ovnis que, aunque son naves circulares, tienen marcas determinadas. Ovnis que han sido fabricados en los Estados Unidos, posiblemente en Rusia y en algún otro país más. Ovnis que en determinadas ocasiones nos vigilan y nos controlan. Ovnis que se detienen sobre la vertical de algún accidente. Que se detienen sobre algún hecho bélico para saber qué es lo que los hombres están haciendo y cuál es la razón de que los hombres estén matando entre sí. Pero también, y es la teoría que posiblemente más adeptos tenga, los ovnis son de procedencia extraterrestre. ¿Pero qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no se ponen en contacto con nosotros? O tal vez se han puesto ya, y a los ciudadanos de a pie no nos lo han contado. Este es el momento de pedir responsabilidades. ¿Pero a quién? pues naturalmente a las autoridades de cada país. Y hay países que definitivamente tienen mucho más que callar, o al menos callan más que otros. Naturalmente en este momento nos estamos refiriendo a los Estados Unidos. Nos estamos refiriendo a esa señora de tres letras, a la CIA. Nos estamos refiriendo al Pentágono. Nos estamos refiriendo a la defensa de los Estados Unidos, que no solamente calla y oculta a sus propios ciudadanos lo que está sucediendo, si es que está sucediendo algo, sino que nada más interviene en los demás países, como tiene por costumbre, para que los ciudadanos libres de Occidente tampoco sepan de dónde vienen los ovnis, ni qué son los ovnis. Desde aquí pedimos responsabilidades a todos y queremos que esta noche sea de eso, de responsabilidades. El que sepa, que hable. El que tenga algo que decir, que lo diga. El que vea algo, que nos lo cuente. Si estas naves son de otros mundos, si proceden del espacio, aprovechemos esta noche cualquiera, para decirles a estos seres. Atención, atención, seres del espacio, los hombres de la Tierra os llaman. Los hombres de la Tierra, conscientes de sus realidades, de sus problemas y de sus luchas, os hacen este llamamiento. Es la Tierra entera la que llama. ¿Qué queréis? ¿Podéis hacer algo por nosotros? ¿Podéis ayudarnos a resolver nuestras enfermedades, nuestras guerras, nuestras miserias? ¿Podéis? Si podéis, si es así, poneros en contacto con nosotros. Veréis, esta noche, esta precisamente que es una noche cualquiera, miles de hombres de España, miles de mujeres, miles de niños están ahora con sus ojos clavados en el cielo. Si existís realmente, poneros en contacto con nosotros, porque estamos ya cansados de especulaciones, de teorías, de iluminados y de inconscientes. Decidnos quién sois, hablad, porque el hombre de la Tierra es susceptible, es irritable, y no le gusta que nadie le ande vigilando. La Tierra, este gran planeta, este hermoso mundo, no es todo lo acogedor que debiera, pero son traumas muy graves que nos ha ido dejando la historia. Si vosotros ya conocéis la verdad, si la estáis buscando, hablad con nosotros, porque o bien podéis ayudarnos a encontrar el camino, o tal vez, quién sabe, os podamos ayudar nosotros. Esto es un llamamiento del hombre del planeta Tierra. Es de un gran compañero y amigo. Es de Jesús Alarcos, que posiblemente desde su lugar de veraneo nos esté escuchando ahora. Si es así, Jesús, solo queremos decirte, ¿lo ves? Seguimos en la brecha. Antes de empezar nuestro programa, lo primero que queremos hacer es saludar a todos los grupos que llevan años investigando el fenómeno OVNI en España. Años sin ser escuchados, años luchando por conseguir una verdad que se escapa de las manos. Así saludamos a los grupos IIEE de Barcelona, el GIOVE de Santander, OTIU de Madrid, ADEN de Zaragoza, CISNE de Zaragoza, CAUFES de Zaragoza, Charles Ford de Valladolid, el CEI de Barcelona, CRIFOP de Logroño y a los investigadores independientes, pues a todos, a todos. Naturalmente, nos faltan la Asociación Parapsicológica y de OVNIs de Sevilla. Estoy convencido de que nos faltan muchos, muchos grupos, al menos algunos. También queremos saludar a la coordinadora, esa coordinadora que se está formando, que empieza a formarse y que posiblemente aglutine de alguna manera el estudio del fenómeno OVNI en España. Bien, el estudio está con muchísima gente, gente que o bien está tomando parte en el programa o están ayudando, personas que han de venir en otras ocasiones al programa y que han querido estar esta noche aquí con nosotros acompañándonos, deseando suerte en esta alerta OVNI nacional, que naturalmente puede salir bien o puede salir mal. Nosotros no vamos a inventar ningún OVNI, no vamos a parir ningún OVNI esta noche, y sabemos que muchos OVNIs se paren después de un laborioso parto, a veces de más de 9 meses. También sabemos que en este momento hay muchísimos grupos de investigación en España, tantos y un número tan elevado que no queremos adelantar cifras que podrían ser equivocadas. Todas las provincias españolas están representadas esta noche aquí, todas tienen sus grupos y las hemos numerado de alguna manera para tener cierto orden al empezar a hacer esta rueda informativa que a continuación iniciaremos en cuanto estemos preparados. En Madrid el grupo es el grupo cero, hay muchas personas destacadas y preparadas y seguramente a lo mejor ya incluso con alguna noticia. Hay niños, hay mayores, hay crédulos e incrédulos. Pero qué maravilla, todos están mirando en este momento al cielo. En las provincias ha habido una inquietud tremenda, un interés tremendo. Muchas emisoras nos han llamado, nos han hecho entrevistas para pasarlas luego en sus programas locales y añadir datos a lo que ya estábamos haciendo aquí cada noche. Hay también algún grupo de radioaficionados, concretamente hay, no sé el número exactamente, pero hay radioaficionados pendientes de esta noche que quieren naturalmente colaborar y ser ellos los que nos den noticias. Los periódicos, todos los periódicos, o al menos muchos periódicos de España, se han ocupado de esta alerta OVNI y la han elogiado. Pero, como siempre para nosotros, lo más importante es ese público sencillo, ese pueblo que a mí particularmente tanto me interesa. Y no es que los encumbrados, los triunfadores y los genios no me importen, pero están tan lejos de nosotros, están tan lejos de mí, que cuando hablo siempre me dirijo al pueblo, con el que también me entiendo. Pero basta ya de preámbulos y comencemos nuestro programa en serio y a fondo. Además de posibles ovnis y además de estrellas, habrá más cosas en el cielo. Porque en agosto es visible a simple vista Marte y con dificultades Mercurio. Con prismáticos podrá verse Urano con anteojo o telescopio Mercurio. Con prismáticos podrán verse Urano con anteojo o telescopio Neptuno. Será pues un mes pobre bajo el punto de vista planetario. Pero estos planetas están ahí y tenemos que tenerlos en cuenta. También tenemos, naturalmente, nuestras estrellas fugaces. Estrellas fugaces que la astronomía nos las data perfectamente y que nosotros vamos a decir cuáles son para ustedes. En principio tenemos las dracónidas, que son visibles desde junio hasta septiembre con radiante cerca de la estrella Gamma Draco. Son lentas y con estelas cortas. Tenemos las cígnidas, visibles en julio y en agosto, radiante cerca de la estrella Alfa Cygni. Son muy lentas y dejan rastros persistentes. Tenemos las Perseidas, máxima intensidad del 25 de julio al 4 de agosto, punto radiante entre las estrellas Alfa y Beta Persei. Son muy rápidas y dejan rastros. Tenemos las Perseidas, uno de los más importantes radiantes de todo el año, máxima intensidad los días del 10 al 12 de agosto, con un promedio, atención a esto, de 50 apariciones por hora. Son muy rápidas y dejan estelas persistentes. Siguen la misma órbita que el cometa Tuttle 3 de 1862. Las cígnidas visibles entre los días 10 y 20, con radiante cercano a Xic-Xic. Su velocidad es de tipo medio y son brillantes. Las aurígidas aparecen del 12 de agosto al 2 de octubre. Radiante en Alfa Aurigae. Son muy rápidas y dejan estelas persistentes. Las lacérnidas, visibles en todo agosto y septiembre, radiando en Lacerta, son de velocidad media y trayectorias cortas. Las dragónidas, máxima intensidad del 21 al 23 de agosto, con radiante de Omicron Draco, son muy lentas, dieron origen a una importante lluvia de estrellas en el año 1879. Las dracónidas, otro radiante, la misma constelación, cercana a la estrella Zeta. Su máxima intensidad está entre los días 21 y 31 de agosto. Son lentas y brillantes. Estos datos están extraídos de una información de la Agrupación Astronómica de Sabadell, a quien damos las gracias por haber utilizado sus informes. Buenas noches, Miguel Ángel Moncholi.
Buenas noches, Antonio José.
¿Qué tenemos?
Tenemos una información del Instituto Nacional de Meteorología en el que nos dice que hoy van a ser lanzados globos sonda desde las estaciones de Coruña, Gibraltar y Madrid. La descripción que nos han dado es que son unos globos de aproximadamente 2 metros de diámetro y que llevan una radio en su interior. Hay que tener en cuenta que, puesto que la luna está muy clara, puede reflejar la luz en estos globos y puede confundirse con ovnis. La información, como digo, nos ha venido del Instituto Nacional de Meteorología y es una participación, como no, para este programa.
Que agradecemos, naturalmente, desde aquí.
Y también tenemos una llamada que, si te parece, empezamos ya con ella.
Naturalmente, para eso estamos esta noche, para dar paso a los oyentes, que es lo suyo. Y que esta noche no hay oyentes, esta noche todas las personas que tienen el transistor en la mano son parte de este programa Verano Noche, y esperamos que a partir de hoy, todas las noches, mientras dure, sigan siendo participantes y miembros del equipo de Verano Noche. Adelante, Miguel Ángel.
Jorge Domingo Gresa, buenas noches.
Buenas noches.
Jorge Domingo Gresa está en IBI, en Alicante, y desde allí quiere colaborar con nosotros con su corresponsalía. Buenas noches.
Hola.
¿Algo que contarnos? ¿Algún objeto?
Pues no, de momento no. Estamos aquí en familia jugando las cartas simplemente.
Sí.
Y de vez en cuando nos vamos asomando.
Sí.
Porque a través de las instrucciones con cierta precisión y esto, pues no vamos a intentar hacer nada. Aparte no tenemos instrumentos adecuados.
Sí.
La brújula y prismáticos, esto no tenemos.
Bueno, pero esto no es imprescindible, ni muchísimo menos, ¿eh? Basta con...
Ah, bueno, nada más como que vamos aquí a pasar los días, ¿me entiendes?
Indudablemente.
Exactamente.
¿Cómo es la visibilidad, Jorge Domingo?
Bien, tenemos aquí una vista bastante buena, porque estamos en un balcón, en una especie de terraza Nini, lo digo yo, y se ven todas las montañas alrededor y tal, está bastante bien.
Pues muchas gracias, Jorge Domingo, vale. Y te llamaremos de nuevo por si hay alguna novedad.
Vale, muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias. Y desde Alicante... Otra llamada, nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver si ya está preparado.
Está preparada la llamada. Bueno, adelante, adelante Las Palmas. Atención, que estén preparados, que aquí estamos ya esperando su conexión. Miguel Ángel, ¿cómo está el tema de llamadas? ¿Tenemos ya problemas? ¿Han empezado los problemas? ¿Todavía?
Infinidad, no te puedes ni imaginar. Los problemas nos han venido porque, vamos a explicar un poco lo siguiente, es cómo hemos organizado la recepción de llamadas. Por un lado, estamos llamando nosotros a los corresponsales que nos mandaron el teléfono a través de sus cartas, y por otro lado estamos recibiendo por compañeros y colaboradores que están con nosotros cualquier posibilidad de avistamiento. De todas formas, tenemos ya la llamada desde Las Palmas de Gran Canaria. Mateo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos por Las Palmas de Gran Canaria? ¿Alguna novedad?
Las Palmas está nublado, desgraciadamente.
Sí.
Está nublado.
Uh-huh. Entonces, pocas posibilidades tenemos.
Sí, ahora, en el sur, claro, en el sur a 30 kilómetros lejos de aquí,
sí.
Está clarito, ¿no?
Uh-huh.
Pero aquí en Las Palmas no estamos con el anteojo por ahí,
sí.
No se puede ver nada.
Nos interesaría saber desde qué hora está el cielo cubierto.
Pues de todo el día.
De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias, Mateo, y seguimos contando con tu colaboración.
Muy bien.
Hasta luego, buenas noches.
Adiós, bueno.
Bien, tenemos que aclarar que naturalmente estos globos que se han lanzado desde estos puntos que nos decía Miguel Ángel Moncholi, lo que puede suceder es que en un momento determinado reflejen la luz de la luna. Naturalmente, creo que ustedes están perfectamente capacitados para darse cuenta que es una luz muy nortecina la que un globo de este tipo puede reflejar, y que un ovni, en el caso de que lo viéramos, tendría una luz bastante más potente.
Otra llamada desde Navarra. José Ignacio Yoldi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
José Ignacio, buenas noches, desde Añorbe. ¿Alguna novedad?
Pues nada, es que está un poco encapotado el cielo, ¿no?
Sí.
No se ve muy bien.
todo el norte de la península está capotado, porque nos comentaba nuestra amiga Irene desde Radio Bilbao que había lluvia, concretamente estaba lloviendo ahora mismo. En cualquier caso, intentaremos localizar a nuestro amigo corresponsal en Bilbao, concretamente lo tengo por aquí, en Vizcaya, para que él nos informe, a María Ángeles Mielgo, para que nos informe un poco la posibilidad y desde cuándo está lloviendo en Bilbao. De todas formas, ¿alguna novedad que quieras destacar?
No, simplemente pues, somos aquí de informantes de todas las ciudades, pero nada, no son más que las ganas de verlos.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, José Ignacio, y hasta otra llamada.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Bien, nuestro mapa de España está completamente cubierto de números. Tenemos que decir que todas las provincias, puesto que todas están tomando parte en la alerta OVNI, están perfectamente numeradas. E incluso tenemos numerado también Portugal dividido en tres zonas. Digamos que Madrid es el equipo número cero, con sus diferentes variantes y raíces. Huelva es el número uno, Cádiz el dos, Málaga el tres, Granada el cuatro, Almería el cinco. Están los números. Sevilla el 6, Córdoba 7, Jaén 8, Badajoz 9, Ciudad Real 10, Albacete 11, Murcia 12, Alicante 13, Valencia número 14, Cuenca 15, Toledo 16, Cáceres 17, Salamanca 18, Ávila 19, Guadalajara 20, Teruel 21, Castellón 22, Tarragona 23, Zaragoza 24, Soria 25, Segovia el 26, Valladolid 27, Zamora 28, Orense 29, Pontevedra 30, Coruña 31, Lugo 32, León 33, Valencia 34, Burgos 35, Logroño 36, Navarra el 37, Huesca el 38, Lérida 39, Barcelona 40, Gerona 41, Oviedo 42, Santander 43, Vizcaya 44, Guipúzcoa 46 y Álava 45. Y Portugal dividido en tres zonas, el norte el número 47, el centro 48 y el sur el 49. Digamos que las Baleares es el número 50 y que... Sí, efectivamente. Y luego tenemos el grupo 01, que es Santa Cruz de Tenerife, y el grupo 02, que es Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. Novedades, Miguel Ángel.
Las novedades es que nos siguen llamando para darnos partes. Debemos decir entonces de que ese grupo de personas y colaboradores que están recibiendo las llamadas están tomando notas de cualquier objeto o posibilidad de objeto que pueda ser UTOM, que pueda ser un avistamiento. Las iremos pasando, las iremos leyendo. Que nuestros oyentes no se enfaden si no pueden entrar en antena, nos es imposible. Y concretamente ahora ya estamos localizando al grupo Tero, que al frente del cual está Andrés, y que vamos a ver si ya está entrando en llamada. Andrés, buenas noches.
Buenas noches.
Grupo Cero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Alguna novedad tienes por ahí, Andrés?
Sí, de momento a las 12:47 en punto, sí. Estamos situados en Zartaquemada, para que os situéis un poco de la zona que dominamos. Es toda la zona sur-sureste de Madrid,
sí.
Y a la altura, en la vertical del Cerro de Los Ángeles, a la altura de Villaverde, más o menos, hemos calculado, no podemos precisar la distancia, ha habido durante 2 minutos un punto amarillo absolutamente redondo. Esto ha sido visto por todas las personas que estábamos en la terraza que tan amablemente nos ha sido pedida para dominar esta zona,
sí.
y no podemos valorar lo que es.
Vamos a ver si nuestro amigo,
como diría Antonio González,
si a mí nuestro amigo Enrique de Vicente lo puede valorar. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, amigo. Bueno, realmente es muy difícil valorar esto. Yo creo que para ello sería absolutamente necesario que hubiéramos contado aquí con especialistas en muy diversas materias. Hemos intentado que algunos de ellos estuvieran aquí, pero desgraciadamente la mayoría están de vacaciones. Y lo único que sería recomendable es tomar la mayor cantidad de datos posibles, precisar al máximo la posición, la distancia angular, el movimiento que realiza. Y todo esto pues es realizable mediante técnicas sencillas. Vamos, lo que considero más importante de todo es que en el momento en que se ve algún objeto, como una medida inicial, se estire la mano, se estire el dedo de la mano, y se ve con la mano estirada, observando el dedo gordo, observando la uña, se vea qué tamaño aparente tiene el objeto con relación a cómo ve uno la uña. O sea, si la uña del dedo gordo tapa el objeto o no. Si es, digamos, la cuarta parte, menos a la cuarta parte de la uña. Esto es una cuestión inicial. Ya dar más precisiones sobre cómo se puede medir la distancia angular, sobre toda otra serie de precisiones más, sería complicado, y no es para esta noche, pero con seguridad que para otras noches, en las circulares que se emitan, se van a dar toda esta serie de precisiones.
Bien, yo quiero todavía, Andrés, ¿me escuchas? A mí me gustaría que nos dijeras qué tamaño calculas tú, por ejemplo, comparándolo con el tamaño de la Luna.
Bueno, bastante más pequeño y haciendo uso de la precisión que ha dado Enrique de Vicente, yo diría que es como media uña de dedo gordo.
Sí.
Y la altura que desde mi mano extendida con el horizonte viene a ser como de cuatro dedos. Yo no sé si esto vale de algo a nivel de medición angular. Es una precisión un tanto rústica. Además estamos un poco emocionados por la visión porque...
¿Cuánto tiempo ha durado, decías, Andrés?
Aproximadamente fijo completamente y después ha desaparecido desde el mismo sitio y no ha habido desplazamiento alguno.
Simplemente se ha apagado. Un momento, Andrés, porque en este momento Miguel Ángel nos pasa más noticias de Madrid. Concretamente a las 12 y 10 minutos desde Madrid, en Virgen de Lourdes, que es una colonia.
Sí, es la, bien. La calle donde vive esta señora.
Bien, Esther Marine ve una luz roja parpadeando, parada 3 minutos, parecía, dice, un barco. Y que cada día, de aproximadamente 12 a 12 y media, parece ser que sucede esto, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, exactamente.
Hay como una cola, en fin, es un poco... No entendemos exactamente bien la nota. El hecho es que parece ser que sí que se ha visto una luz roja parpadeando a las 12 y 10. ¿Coincide de alguna forma con lo tuyo?
Bueno, el color aproximadamente, nosotros lo hemos precisado en un amarillo dorado. Esto ha sido la precisión general de los que estamos aquí, de las personas que estamos aquí, que todas hemos visto el mismo tema con los gemelos que nos hemos ido pasando unos a otros.
Bien, otra noticia de Madrid a las 11:30, Juana Sanguino, desde la avenida Donostierra, es una señora que estaba con sus 3 hijos, vigilando el cielo, ve un aparato con luces verdosas parado un rato y después desapareció. Y siguen llegando las noticias. Andrés, te llamaremos más tarde para ver si tienes más informaciones que damos. Muchas gracias y hasta luego, equipo cero.
Hasta luego.
Bien, Miguel Ángel, ¿qué más tenemos por ahí?
Nos llaman ahora desde Murcia. Tenemos ya la llamada, preparándola cuando menos. Nuestro amigo José Luis Pino se ha dado abasto con las llamadas esta noche. Ya tenemos a Murcia. Buenas noches, Murcia.
Buenas noches.
Joaquín Abenza Moreno.
Sí, es que no le oigo por aquí por el auricular.
Sí, Joaquín Abenza Moreno. Joaquín Abenza Moreno es el director del CIFE, Central Investigador de Fenómenos Extraterrestres.
Buenas noches.
Buenas noches. Están en Archena y tienen corresponsales.
Sí, tenemos ahora mismo concretamente unos 4 puestos de vigilancia aquí en esta zona.
Sí.
Del noroeste de la provincia de Murcia tenemos cubierto completamente.
Sí.
Y también tenemos corresponsales en Cartagena, La Manga, Santiago, Rivera, Águila y La Prada.
¿Alguna novedad?
De momento todavía no, estamos aquí en contacto por radioteléfono.
Sí.
Y en fin, en cualquier momento que surja alguna novedad la comunicaremos rápidamente.
Estamos esperando vuestras noticias, Joaquín, y muchas gracias por vuestra colaboración.
De acuerdo, llamaremos ahí al teléfono de Radio Madrid.
Sí, y si no, te llamará nuestro compañero Juan Carlos Caballos. ¿Eh?
De acuerdo, vale, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Bien, más noticias de Madrid llegan en esta ocasión desde el Parque de las Avenidas y el testigo se llama Fernando Santos. Ha visto a la una... Él dice exactamente a la una, supongo, de la noche, ¿no? Sí. Una luz amarilla blanca. Solo 25 segundos, un punto de luz. También sin trayectoria, aparece y desaparece. Y siguen llegando las noticias. Devolvemos las ya leídas, que supongo que estamos marcando, sí, efectivamente. Y tenemos en este momento, yo creo que la posibilidad, al menos, de un avistamiento sobre Madrid. Enrique Vicente, ¿qué opina?
La posibilidad siempre hay, en realidad parece que está demostrado por pequeñas veladas de observación en las que han participado muy pocos observadores que normalmente sobre una nación, sobre un país como puede ser Francia, por ejemplo, se han visto en una noche cantidad de ovnis que no han podido ser algunos de ellos identificados a la larga con objetos convencionales. Por lo tanto, existe la posibilidad de ver verdaderos ovnis, aunque también existe desde luego la posibilidad de confundir objetos convencionales. Esto es una tarea posterior. Lo interesante en principio es comunicar, como muy bien ha pedido Antonio José Alés, cualquier objeto que se vea y que a uno no le parezca algo normal, sin crear mayor psicosis.
Bien, Enrique, muchas gracias. El otro día hablábamos de que este tipo de programas se han hecho en Inglaterra y en Francia. ¿Qué sabes de estos programas y qué resultados obtuvieron?
Bueno, en Inglaterra ya desde la década de los años 50, el grupo, la organización mundial con sede en Inglaterra, Contact International, que tiene corresponsales en casi todo el mundo, ha organizado veladas de observación, se llaman allí los Sky Watchers, los vigilantes del cielo, y han tenido resultados bastante buenos, pero Yo he de decir, y no en honor a tu programa, porque estoy aquí, que esta ha sido la observación que yo conozca, al margen de Estados Unidos, la observación de mayor magnitud. Digo al margen de Estados Unidos porque hay que recordar allí los programas de Long John Neville, que es una persona que tenía unos programas de radio muy animados que se oían en todo Estados Unidos y a los cuales llevaba, como tú traes aquí, a los personajes más insólitos, a especialistas en distintos temas. Ahora, he de decir también que era un programa mucho más teatral, mucho más circense y menos serio que este programa.
Bien, nosotros en realidad lo que pretendemos fundamentalmente es pasar una noche agradable y también colaborar con los especialistas, con los estudiosos en el tema, para de esta manera aportar nuestro granito de arena y a ver si de una vez por todas descubrimos el misterio del fenómeno, el tremendo misterio. Miguel Ángel Moncholi, ¿qué hay?
Una noche agradable que suponemos también está pasando José Ramón Blasco Guillén. Buenas noches, José Ramón.
Buenas noches.
José Ramón nos llama desde Córdoba.
Efectivamente.
¿Alguna novedad, José Ramón?
Ahora mismo no hay ninguna novedad.
¿Cómo está el tiempo por ahí?
Estupendamente, el cielo es líquido y se observa perfectamente.
¿Qué equipo llevas, José Ramón?
Tengo una brújula solamente.
¿Sí?
Y estamos aquí en el patio de casa con unos familiares observando todo y hasta ahora mismo nada.
De acuerdo, pues muchas gracias, José Ramón, y te llamaremos de nuevo.
A ustedes.
Buenas noches, José Ramón.
Más cosas tenemos de momento, Miguel Ángel.
Las llamadas siguen viniendo y José Luis creo que nos va a pasar ahora alguna que otra llamada. De todas formas, continuamos con Enrique de Vicente, nuestro especialista en OVNIs.
De acuerdo, muchas gracias, Miguel Ángel, y seguimos nuestra conversación. Como nos decía un amigo en una carta muy interesante que hemos leído esta tarde entre el montón que no habíamos podido conseguir. Me encantaría enrollarme esta noche con vosotros. Pues que se enrolle este amigo todo lo que quiera con nosotros, porque así lo pasaremos muy bien. Enrique, decías que esos programas de Estados Unidos que eran más teatrales y que eran más circenses. ¿Por qué? ¿Es porque el público americano le gusta más este tipo de cosas muy espectaculares y nosotros somos más serios, me parece? No me refiero al programa, me refiero a los españoles casi.
En parte esto, en parte también porque allí, no solamente en los shows de televisión, sino en los programas de radio son también muchas ocasiones programas nocturnos, como es el caso de los famosos programas de Long John Neville. Eran programas cara al público que llevaba gente que había tenido experiencias muy inverosímiles. De todas maneras, ya digo que en esta década, que yo sepa, no ha habido un programa de avistamiento para una noche con tanta difusión como este que está teniendo lugar en España aquí ahora, en este momento. Por lo tanto, creo que es una buena ocasión para aprovecharla y ante lo que antes habéis dicho, ha sido una calificación hacia mí merecida de especialista en el tema, lo que he de decir es, bueno, soy simplemente un aficionado y muchos aficionados como yo y otros especialistas en diferentes materias, puesto que en ufología nadie es especialista, puesto que sabemos muy poco, especialistas en diferentes materias, están en este momento participando en el programa de observación de toda España, que se han mencionado toda una serie de grupos, algunos de los cuales pertenecen a la coordinadora de estudios sobre el fenómeno OVNI, y otros que no, que nos han confirmado telefónicamente su participación en este programa. Algunos los grupos en conjunto, en otros individuos, porque hay mucha gente que está de vacaciones, indudablemente muchos de ellos fuera de España, pero sabemos que hay muchos entendidos en el tema, mucha gente que lleva años dedicada a estudiar el tema, que están esta noche observando el cielo y que ven muy interesante esta iniciativa que has tenido.
Bien, nos conviene en este momento saber, puesto que en Bilbao está lloviendo, en qué otras zonas del norte también está lloviendo, para de alguna forma, pues, que los especialistas que nos están escuchando y que están aprovechando los informes que se están haciendo en este programa, que los puedan utilizar por subir algún avistamiento, pues también tener todos los datos meteorológicos necesarios. Sabemos que en Bilbao llueve, en este momento necesitamos saber si en el resto del norte está lloviendo. Rogamos a alguien de Santander que nos llame y nos diga simplemente qué tiempo tienen allí. También queremos saber si llueve en Oviedo. Es muy importante saberlo, así como en las demás zonas de España. Donde esté lloviendo, por favor, nos urge saberlo. Miguel Ángel.
Bueno, una llamada esta vez del señor Soriano. Buenas noches.
Buenas noches.
Señor Soriano, esta tarde nos comentaba a última hora un avistamiento de su hijo que está en la playa. ¿Nos puede contar algo de ello?
Sí, sencillamente me llamaba.
Perdón, por favor, nos interesa saber qué punto exacto de España están ustedes.
En Calpe, al lado del Peñón de Ijaz.
Sí.
Y me llamaron esta tarde, vamos, esta noche a las 10:15, y mientras estábamos hablando, desde la cabina telefónica que hablaban, pues en ese preciso momento, pues parece que vieron un ovni, ¿no?, que estaba allí próximo, ¿no? y pues les extrañó, ¿verdad? Y nos dieron la sorpresa esta, ¿no? Y, pero ya cuando íbamos a hablar más, resulta que estaba en una cabina y era automático, pues se cortó y no podía pedirles más detalles, pero que desde luego habían visto algo parecido a un ovni.
¿Desde qué hora?
No dijeron de qué colores ni nada, vamos, de qué luces tenía, sino que era una parecido a un ovni resplandeciente, pero no me dieron más detalles.
¿Desde qué hora está su hijo intentando avistar a estos hombres?
No, sí, ha sido por casualidad, porque ¿sí? estaban en una cabina telefónica llamando a Madrid para hablar con nosotros. Y desde allí, pues desde la misma cabina es cuando lo han visto.
Pues, señor Soriano, muchísimas gracias. Buenas noches. Voy a toda la llamada. Buenas noches.
Atención, atención desde Madrid. Seguimos teniendo detalles a la 1:05 de la noche. Me parece que es María Jesús o María Jiménez, ve una luz tenue oscilante, cercana a Legazpi, nos dice. Pero nos está llegando ya en este momento, atención, atención, que esto sí es muy interesante, atención Tenerife, mucha atención todos las personas que en Tenerife estén observando el cielo. A las 11:29 se ha visto una luz rojita, tenue, rasante sobre el mar, con un desplazamiento muy rápido. Esto nos procede del equipo 1-0 de Santa Cruz de Tenerife. Equipo 1-0, muchas gracias. 11:29, luz rojita rasante sobre el mar, desplazamiento muy rápido. Van llegando noticias. Más, atención Huelva. Atención, mucha atención. Dirección sur, equipo número 1 de la península, a las 11:41, me das por favor la noticia anterior. 11:29 en Canarias y en Huelva tenemos una luz a las 11:41. Equipo número 1, luz blanquecina a gran velocidad desplazándose hacia Cádiz. Mucha atención en Cádiz, todos los observadores que estén por allí pendientes, mirando hacia Huelva, a ver qué pasa, a ver si tenemos suerte y hemos localizado algo. Empieza el avistamiento en Santa Cruz de Tenerife y yo creo que tiene alguna conexión. Enrique Vicente, ¿qué opinas?
Bueno, lo que opino en principio es que si va muy rápido, desde luego ya debe haber pasado, ya debe haber dejado atrás Cádiz. Esto en principio, pero en segundo lugar, que es muy interesante tomar la mayor cantidad de datos posibles sobre las características físicas, al menos sobre el tamaño aparente, ya lo hemos dicho, y sobre las características físicas, si se trata de un núcleo central, simplemente una sola luz, si se trata de varias luces, y de la hora exacta, de la hora precisa, y del lugar, digamos, en la vertical sobre la que se estaba desplazando el objeto, para que luego podamos ver si coincide con algún avión que a esa hora estuviera pasando por ahí en esa dirección.
Bien, Enrique, todos esos datos, como son equipos ya homologados por nosotros, llegarán posteriormente, lo que nos llega es la noticia, y pretendemos que sea a la mayor velocidad posible para ver si podemos ir captándola, si es que efectivamente ha perdido el camino. Miguel Ángel Moncholi.
Sí, Pilar Manrique, buenas noches.
Buenas noches.
Pilar Manrique desde Guipúzcoa, de la Rentería.
Sí.
Adelante, ¿alguna novedad?
No, ninguna. Estamos aquí mirando sobre las 11 de la noche, aparte de eso que está el cielo bastante nublado.
Sí.
Y se ha puesto ya sobre las 12:45 y sigue lloviendo, entonces no se puede estar en el balcón mirando mucho tiempo más.
¿Desilusión quizás entonces?
Pues un poco.
¿Equipo que teníais?
Porque me encanta el tema y me gusta mucho eso de...
¿Contabais con equipo, Pilar?
Pues no, yo tengo un prismático, que se usa en las carreras de caballos, a veces cuando vamos, y verdaderamente se ve bastante bien.
De acuerdo, Pilar, muchísimas gracias y buenas noches para Rentería. Buenas noches.
Adiós.
Miguel Ángel, ¿qué conexiones están preparando en este momento?
Estamos preparando Murcia, estamos preparando Barcelona, quien enseguida no lo pasa.
Bien, atención los corresponsales de Murcia y de Barcelona, que estén pendientes, atentos al teléfono, puesto que están preparando las llamadas. En cualquier momento, cuando podáis, por favor, preparáis una nueva conexión con el equipo cero, el de Madrid, para ver si estamos viendo más cosas. Si desde ese punto clave, ese punto valiente, que tantas veces nos han dicho y que tanto hemos dudado, sobre el Cerro de los Ángeles, efectivamente esta noche se están viendo ovnis, o se están viendo luces que pudieran parecer ovnis. Curiosamente, hemos recibido esta tarde una serie de comunicaciones muy curiosas en la emisora. Hemos recibido comunicaciones de la orden de decir, nos están ustedes equivocados, la noche del avistamiento no es la noche del 14 al 15, sino la noche del 15 al 16. También ha habido otra comunicación realmente curiosa, no ha habido más que una, que esto ya llama la atención, pero esperábamos que hubiera algún tipo de llamada de estas, y es lo siguiente, no se tomen ustedes a broma lo que están haciendo esta noche, porque es algo muy serio y muy grave. Nosotros no creemos honradamente que la cosa llegue a tanto. que es serio naturalmente. Todo el que se lo tome muy en serio, pues será muy serio. Pero hay muchas personas que en este momento se están divirtiendo, y también divertirse es una actitud muy seria. ¿No te parece, Enrique?
Totalmente, me parece la actitud más seria que se puede tomar. Hay que ir a estas cosas, como tú muy bien has propuesto, con un espíritu deportivo, sin confundir tampoco las cosas, como quizá ha hecho algún medio informativo, con buena voluntad quizá, y decir que no nos creemos nada de esto. Por supuesto que nos lo creemos, lo que pasa es que tampoco hay que tomárselo como una cosa grave, como una cosa trágica, no. Constantemente están apareciendo estos objetos, según toda referencia que tenemos sobre nuestros cielos, y lo que es interesante es tener una referencia de, en esta noche, cuántos objetos posibles podemos observar sobre nuestros cielos y cuáles de ellos no podemos identificar después, lo cual no significa que todos ellos sean ovnis. Significa simplemente, bueno, que hay ahí un interrogante y que hay unos objetos que están resistiendo todos los análisis que nosotros somos capaces de hacer. No olvidemos que de los ovnis reportados, los expertos, los auténticos expertos, dicen que solamente un 2% no han resultado ser identificables al final, pero merece la pena comunicarlo siempre. Creo que la ocasión que está brindando Antonio José Aleix a todos los interesados en el tema, a todos los posibles testigos, no solamente en esta noche, sino a lo largo de todo su programa, de comunicar cualquier avistamiento, es importante, y es una iniciativa que debe cundir a través, debería cundir a través de todos los medios de información, el comunicar cualquier información referente a este tema, para que posteriormente pueda ser examinada por los expertos en las diferentes materias.
Bien, antes de dar paso a la próxima llamada, que me parece que es de Huesca, insistamos a los equipos instalados en Huelva y en Cádiz de la posibilidad de un avistamiento. En Huelva ya tenemos ese supuesto avistamiento, o por lo menos luces ya han visto. De Cádiz todavía no tenemos noticias. Adelante, Miguel Ángel, con Huesca.
Con Huesca, Mario Luzón Blasco, buenas noches.
Hola, ¿qué hay?
¿Alguna novedad, Mario?
No, ninguna novedad, está todo muy despejado, con buena visibilidad y hasta ahora está todo muy tranquilo.
Mario, ¿nos llamas desde Monzón?
Sí, sí, desde Monzón, de Huesca.
Tu situación entonces es la que nos describías en la carta, ¿verdad?
Sí, sí.
De acuerdo, pues muchas gracias, Mario, estate a la escucha y seguiremos llamando.
Vale.
Buenas noches, Mario.
Bien, buenas noches, seguimos con nuestro tema, pero que insistimos en ello. Ni esperamos ver más ovnis esta noche que alguna otra, ni muchísimo menos. Esto es un experimento y como tal hay que tomarlo. Bien, nuevas noticias que nos llegan desde Madrid. Sigue Madrid. Madrid, además, en la zona de Carabanchel, dirección sur hacia Toledo, Talavera. El comunicante es Enrique Hernández y nos habla de una luz amarillenta rojiza. Ya se parece algo a lo del equipo oficial, entre comillas lo oficial, el número cero. Luz amarillenta rojiza como una estrella, se desplaza lentamente. Luz fuerte con... que lo están viendo, están haciendo la observación con prismáticos. Miguel Ángel, cuando podáis, a ver si conectamos con el equipo cero de Madrid para que nos digan si este supuesto avistamiento de Madrid tiene más, desde otros ángulos también se está viendo. La hora de este avistamiento de Madrid, de Carabanchel, no nos lo has dicho. José Luis, nos falta la hora, ¿te lo ha dicho el testigo? No, por favor, sí, procurar. ¿Ha sido inmediato, ha sido ahora? Bueno, procurar que sea, que os digan la hora, si sois tan amables. En fin, pongamos la una aproximadamente, la una, pero siempre aproximado. Y es una pena porque queremos datos, mientras más precisos mejor. Bien, Enrique Vicente está tomando notas frenéticamente. ¿Qué te parece hasta el momento el experimento, Enrique?
Bueno, me parece que hay que tener calma, que hay que esperar, porque no se trata de ponerse a mirar al cielo y que aparezca algo. No, lo que se trata es precisamente mañana en otro
programa. No, naturalmente, si mañana en el programa además se dará paso de nuevo a las mismas personas, si quieren, para que nos digan si una vez terminado el programa han tenido algún avistamiento, han visto alguna cosa. Miguel Ángel.
Sí, una llamada desde Barcelona. Andrés, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Vosotros estáis en una malla de, llamemos, radioaficionados, puesto que trabajáis en 27 megaciclos?
Me temo que hay una confusión, Miguel Ángel, porque esto es el grupo cero.
De acuerdo, pues, Andrés.
Claro, estamos en Madrid. Adelante, grupo cero, ¿qué pasa?
Sí, bueno, no se ha vuelto a ver esta luz que quisimos mencionar antes. Acabamos de avistar un avión que, si bien por su forma no podemos precisarlo, pero sí por la manera de volar, el desplazamiento uniforme, que muchos no tenemos, que es lo que acaba de avistar Carabanchel, o lo que habéis mencionado antes. ¿Sí? Está recorriendo prácticamente todo el horizonte que va desde lo que sería Barajas, atravesando frente por frente a nosotros y ya se ha perdido en el horizonte, y efectivamente al pasar, digamos, por el punto más cercano a nosotros, hemos podido precisar luces de situación, por lo cual podemos diferenciar perfectamente lo que vimos antes de lo que acabamos de ver, que no ofrece ninguna duda al que está viendo.
Bien, perdón Andrés que interrumpamos al equipo cero, pero nos llega una comunicación en este momento desde Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla, que a las 12:30 de la noche han visto un objeto que dicen volaba hacia Cádiz o Huelva. Y la forma del objeto es triangular.
Sí, triangular.
Repite, dímelo tú. Si
triangular, un objeto triangular con una luz brillante y luego una luz centelleante. Se desplaza a una velocidad limitada, o sea, normal.
Bien, no sé si lo de la luz centelleante pudiera ser las luces anticolisión de cualquier avión que esté sobrevolando la zona. Le pedimos a Juan Manuel García, que nos llama desde Alcalá de Guadaira, de Sevilla, que por favor compruebe si era un avión o no era, y si él cree que no era un avión, yo creo que la mejor prueba que podía hacer es quedarse vigilando a esperar un avión. Alguno pasará y tendrá la oportunidad de hacer una comprobación o una comparación, mejor dicho. Muchas gracias a Juan Manuel García y tenemos una nueva noticia, esta vez atención desde Marbella, y enseguida damos paso a Miguel Ángel por una llamada que tiene ya pendiente.
Sí, vamos a dar antes la despedida a Andrés. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches.
Continuad ahí, que está, lo llamaremos de nuevo, ¿eh?
Hasta luego, Grupo Cero, muchas gracias. Bien, desde Marbella nos llega una comunicación de un avistamiento a las 13, o sea, a la 1:14, a la 1:14, sí. Dirección Marbella hacia África. El número de participantes han sido 2 y llaman desde el hotel Don Carlos, de Marbella. Dicen que era una luz a mucha altura, gran velocidad, amarilla opaca, con... No están viendo con prismáticos. Bien, gracias a... No están los nombres de los testigos. Luis Calvo. Muchas gracias a Luis Calvo y esperamos que continúe haciendo su vigilancia. Gracias a todos. Adelante, Miguel Ángel, con la llamada que tiene pendiente.
Ahora ya desde Barcelona. Eduardo, buenas noches.
Buenas noches.
Confusión anterior, pero ya estamos de nuevo en la línea. Grupo de radioaficionados en 27 mediaciclos. Hay quien se ha molestado un poquillo por llamar a radioaficionados, puesto que trabajáis en esta onda. Nosotros, como ni entramos ni salimos, porque tampoco entendemos mucho, adelante con vuestra información.
Buenas noches, España, desde Barcelona. Un abrazo para todos. Nuestros observatorios en el Montseny, el Tibidabo y Montjuïc, en la provincia de Barcelona, hasta el momento no tenemos noticias al respecto, cosa que lamentable, nos hubiera gustado ser más explícitos en esta información. No obstante, en una próxima información posiblemente podamos decir algo más. Un abrazo y muchas gracias.
Eduardo, ¿puedes explicarnos un poco la malla que habéis organizado?
Pues sí, hay varios móviles situados en el Montseny, en Tibidabo y Montjuïc. Es decir, varios colegas y amigos que desplazándose en sus automóviles están pendientes de lo mismo.
Pues muchas gracias, Eduardo, y te llamaremos de nuevo para que nos dé novedades.
Al contrario, muy amable. Buenas noches.
Bueno, noticias.
Repitamos, Miguel Ángel, antes de seguir adelante, que el teléfono al que han de llamar nuestros amigos es marcando el prefijo de Madrid, que es el 91. El teléfono es el 232-8000. Si comunicamos, por favor, insistan, que en cualquier momento la línea se queda libre y ustedes pueden comunicar y tomar parte en el programa. 232-8000, prefijo de Madrid, 91. Me dice Cholo que lo diga más despacio. 232-8000. Bien, Miguel Ángel, ¿qué tenemos previsto?
Tenemos ahora una noticia que para través de recepción Paco Barrero nos trae. Adelante.
Bien, de acuerdo, pues se está viendo en este momento en Madrid, en este mismo instante, hacia el este, no sé si es norte, de norte a este. Llaman María Ángeles Gómez Casarejos y María Ángeles, bueno, que es la misma que ha puesto los nombres de los veces. El avistamiento dice lo siguiente, datos. Una luz ovalada cambia de color rojo, blanco y verde. Hace 3 días lo han visto en el mismo sitio. Grande, y lo están viendo sin prismáticos. El tamaño aparente 20-25 centímetros. Y se inclina a la derecha. Otra comunicación desde Madrid. Le agradecemos a María Ángeles Gómez Casarejos su noticia. Y continuamos en el programa. Enrique Vicente quiere decir.
Sí, simplemente quería decir una cosa. Perdón que insista con esta cuestión de las precisiones, pero esto de decir, por ejemplo, 15 centímetros, me llama un poco a equívoco, pues en el momento de hacer la comprobación, serían simplemente 15 centímetros si uno pudiera coger un metro
un metro con la mano, por ejemplo, pongamos con la mano derecha, estirar esa mano y medir a esa distancia el ovni, y digamos, la forma en la que uno ve el ovni a través de esa regla es efectivamente 15 centímetros. Pero como esto es complicado y no todo el mundo lleva en este momento un metro en la mano, lo mejor, ya digo, es la comparación con algún objeto como el dedo o como una moneda que uno pueda poner en la punta de la mano estirada.
Entonces entendemos, Enrique Vicente, que cuando María Ángeles nos dice de 15 centímetros, quiere decir aparentemente de unos 15 centímetros de un objeto que si ella tuviera cerca tendría ese tamaño. Bien, es decir, realmente es imprecisa la información, pero naturalmente agradecemos
los comentarios.
Lo que haremos naturalmente con todas estas noticias posteriormente es pues facilitarlas, como tú ya sabes perfectamente, a los especialistas y que ellos hagan las correspondientes encuestas y naturalmente el oportuno estudio. Miguel Ángel Mocholi.
Niña Bernacero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Alguna novedad por tu zona?
Mira, por mi zona hemos visto varias cosas, pero vamos, lo atacamos a aviones, alguna cosa de estas.
¿En qué zona te encuentras?
Pues primero una que va muy a prisa.
Sí.
Y
perdón, Lina.
Estaban las luces.
Lina, ¿en qué zona te encuentras?
En Aluche.
Aluche, Madrid, naturalmente.
Sí, por supuesto.
Bien.
¿Algún otro objeto?
Otro objeto, luces rojas, pero también lo hemos atacado a un avión. Y luego otra que era como amarilla, pero que se ha perdido. O sea, ha sido unos segundos y ha desaparecido.
¿Algo parecido a lo que ha visto el Grupo Cero desde Zarza Quemada?
Pues sí, sí.
Luz amarilla. Bien, ¿vais a seguir haciendo vuestra observación?
Pues de momento sí. A lo mejor dentro de un rato ya me voy a la cama.
De acuerdo, lo importante es que te lo pases bien y cuando te canses que te acuestes. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por tu información.
Gracias a vosotros, adiós.
Bien, era Lina
Bernacer.
Lina Bernacer. Bien, más noticias que llegan en este momento, que van, bien, nos das la hora, nos está apuntando la hora, una y 15 minutos desde León. El testigo es Emilio Peregal Cifuentes.
Pedregal
Cifuentes. Emilio Pedregal Cifuentes desde León. Nos dice que ha visto un objeto de unos 40 centímetros de diámetro aparentemente, color rojo suave y algunas partes de este objeto oscuras. Se está desplazando de oeste a este a bastante velocidad.
Y dice aquí, perdón, que parece un plato.
Parece un plato puesto boca abajo. Atención, todos los equipos que estén trabajando en León, a ver si pueden no solamente confirmar esta noticia, sino abundar en ella. Porque este creo que es la noticia hasta este momento más clara, más concreta y más precisa. Un plato puesto boca abajo. Posiblemente en este momento en León tengamos el primer ovni de la noche. Al menos eso parece. Mucha atención, León. Mucha atención porque posiblemente tengamos por ahí algo importante. No solamente León, sino actualmente Orense, Lugo, Oviedo, Santander, Palencia, Valladolid y Zamora, que están rodeando a la provincia de León. Todos los equipos instalados allí, mucha atención a este posible OVNI sobre León. Muchas gracias, León, y esperamos todavía que os llaméis si veis algo. Miguel Ángel, esta noticia la damos ya por la, no por archivada, dejémosla muy a mano porque es, creo, la más importante de la noche. Si en algún momento el equipo cero tuviera alguna noticia importante, le rogaríamos que nos llamara, puesto que al estar en Madrid tiene posiblemente más facilidades para comunicar con nosotros. Miguel Ángel Mocholi nos da algo desde Granada, me parece.
Desde León nos vamos a Granada, en efecto. Rafael Lebrick, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué?
¿Cómo tenemos el tiempo por Granada?
Pues el tiempo está bien, lo que pasa es que tengo un campo limitado de observación.
Sí.
Y además con la luz de la calle no veo muy bien, pero en fin, solamente yo lo que puedo decir es que he visto, creo que es un avión.
Sí.
Lo único que he visto son dos luces blancas. Y he intentado ver si llevaba alguna luz roja.
Sí.
La luz anticolicrófica, no he podido verla. Además, con el último que tengo, que sí. Tengo el alcance, ahí he visto que se despertaba a punto de semana.
Rafael, ¿la luz de la luna impide el avistamiento?
No, no, desde aquí no veo en absoluto.
No tienes ningún problema de
ese punto. El campo que tengo hacia adelante, sí, lo veo bien, completamente bien. Aunque la luz de la calle es todo un poco, pero en fin, lo que he visto, yo creo que es un avión. Ya no me debo descubrir que se me cosa, ¿no?
De acuerdo, pues muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por tu colaboración y te seguiremos llamando.
De acuerdo, muchas
gracias. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Insistimos a nuestros amigos oyentes y sobre todo a los equipos que están trabajando en Huelva, Sevilla y Cádiz, equipos 1, 2 y 6. Y también a Málaga, que conectó con nosotros y nos contaba algo. Pero de Cádiz me parece que seguimos sin tener ninguna confirmación. Equipo número 2 de Cádiz, mucha atención y si hay algo, adelante. También esperamos algunos grupos muy interesantes de Valencia que sabemos que están en este momento vigilando el cielo y además con bastante equipo. Miguel Ángel, ¿tenemos de momento alguna cosa más?
De momento vamos a seguir con nuestro amigo Enrique Vicente.
Pues vamos a seguir con Enrique Vicente. Enrique, ¿qué opinas así en principio y naturalmente sin quererte asaltar de este avistamiento de León?
Bueno, me parece efectivamente lo más interesante que se ha visto siempre que pueda haber una confirmación por mayor número de testigos, porque como tenemos la absoluta seguridad de que esta noche hay cantidad de gente, cantidad de amigos observando el cielo desde todos los puntos de España, con seguridad que si este objeto que parecía un plato puesto boca abajo, aunque se desplazara a bastante velocidad, ha sido observado desde León, seguramente desde algún otro punto próximo, si no desde la misma ciudad, lo habrá visto otra gente. Necesitamos confirmación de si ha habido alguien más que lo haya observado, porque 40 centímetros de tamaño aparente, por mucho que la precisión esté sea un poco equívoca, ya es algo grande. Ya el hecho de que además tiene el detalle que parece un plato puesto boca abajo, pues la verdad nos hace sospechar que no se puede tratar de un avión, que no se puede tratar de otro objeto astronómico, o sea, una estrella, por supuesto, un planeta, nada similar. Eso sí, habría que ver si se podría tratar de un globo sonda o algo similar, pero en principio por las noticias, por las informaciones que tenemos, hay que dudarlo. Lo que creo es que hay que profundizar en casos de este tipo, sin olvidar los otros, los que sean luces simplemente, porque lo que puede ocurrir es que se estén desplazando a una mayor altura.
Bien, nos llega una noticia otra vez de Madrid, un objeto a las 12:55 minutos, orientación norte-oeste, visto desde Madrid, en el Parque de Lisboa. El testigo es Paco Pastor Blanco. Nos dice que la luz se ha desplazado, era una luz blanca y amarilla a una gran velocidad, no muy alta, redondo, y nos da un tamaño aparente como el de una lenteja. Desde Madrid a Luche nos llega toda una familia que a las... ¿A qué hora? A las
5 y 10.
1 y 5 y 10.
En este momento lo siguen viendo todavía.
En este momento lo siguen viendo. Atención, Madrid a Luche y Madrid Alcorcón, Madrid Parque Lisboa, Madrid Campamento. Toda esa zona que estén pendientes porque parece ser que hay un objeto en este momento sobre ustedes.
Objeto con prismáticos.
Sí.
Circular, dando vueltas. En este momento se está viendo y luces desprenden amarilla, roja, verde.
Bien, esperamos que en toda esta zona de Campamento, Batán, Aluche, Parque de Lisboa, estén pendientes porque está habiendo avistamientos. El testigo de Aluche
Francisco
es
Miguel Galán.
Francisco Miguel Galán y el de Parque de Lisboa, Madrid, Paco Pastor Blanco. Bien, Miguel Ángel Moncholi tenía ya otra llamada, me parece que en este caso con Santander.
Desde Santander, pero antes nos gustaría recalcar que estamos intentando el contacto con nuestra emisora hermana Radio Murcia, a ver si es posible desde Radio Murcia, por favor, que ellos nos llamen a nosotros, puesto que a nosotros nos está siendo imposible de poderles localizar. Por favor, Radio Murcia, llamarnos, puesto que estáis recibiendo, suponemos, bastantes llamadas que nos interesan con otras novedades. Y desde Santander, Susana o Marta, buenas noches.
Buenas noches.
¿Susana o Marta?
Susana.
Susana. Digo Susana o Marta porque soy dos hermanas. Susana y Marta de la Fuente que nos escribían. ¿Alguna novedad de Santander? ¿Cómo está el tiempo?
Pues está lloviendo y está nublado desde las 5 de la tarde, más o menos.
Decepción, gran decepción entonces veo yo de Susana, ¿eh?
Sobre todo además también para nuestros amigos del Tío B, que sabemos que salían al campo a ver si veían algo. Esperemos que no se hayan mojado mucho. Susana. Decíamos desde aquí que decepción.
Es que no oigo nada.
¿Decepción o desilusión?
Pues sí, un poco, porque estamos aquí y no se ve nada. Pasa el cielo nublado y no hay una estrella ni nada.
Pues sentimos sinceramente que el tiempo no os haya acompañado a la provincia de Santander. Muchísimas gracias a Susana y Marta, y en cualquier caso contamos con vuestra colaboración para otros programas. Muchas gracias, Susana. Buenas noches.
Bien, una comunicación desde Sevilla, José del Monte y Juan del Monte, que nos dicen que por el momento no ha visto nada. Pues muchas gracias a los dos. Y desde Avilés, Juan Carlos Acebal, nos dice que tampoco de momento en Avilés hay ovnis. Pues muchas gracias a todos. Mientras tanto, Enrique Vicente sigue tomando prácticamente notas y supongo que está sacando muy hermosas conclusiones. Todo un director de revista debe estar sacando ya conclusiones. ¿Es así, Enrique?
Bueno, no hay datos suficientes para sacar conclusiones, ya digo, la única conclusión.
Pero tiene conclusiones en cuanto a la alerta, no.
Bueno, en cuanto a la alerta, o sea, que hay una participación realmente interesante y espero que continúe habiéndola. Lo importante es participar y lo importante también es que el número de gente que participe sea suficiente como para que, si
se ve un objeto interesante como podría ser este de León, ya digo, se ha confirmado por muy diferentes observadores. Precisamente esta es la característica interesante que tienen estas peladas de observación, que si aparece un objeto se pueden obtener testimonios muy diversos y sobre todo, esto es importante, que pueda ser fotografiado si es posible. Es muy importante porque oigo que muchos amigos con la mejor buena voluntad están observando el cielo, pero quizá no muchos de ellos estén provistos de una cámara fotográfica, y creo que es una ocasión excepcional para que si algo se ve, y estamos absolutamente convencidos de que algo se está viendo constantemente, algo está sobrevolando nuestros cielos de una forma casi continua, ese algo sea fotografiado, como lo has hecho tú, Antonio José, en muchas ocasiones. Esto está al alcance de cualquiera, ¿no?
Bueno, es muy difícil. Consigue una foto de ovnis realmente es difícil.
O sea, hay que tener espera, hay que tener tranquilidad, calma, no desesperar.
Efectivamente.
Has hecho tú, estar muchas horas ahí, al pie del cañón.
Bien, como el avistamiento hasta ahora más importante es el de León, y requerimos al equipo número 33 a ver si tiene la ocasión De visualizar también este objeto que ha visto nuestro comunicante de hace un rato. Y digamos que han de tener una gran atención Orense, Lugo, Oviedo, Palencia, Valladolid y Zamora, que son naturalmente las provincias que rodean a la de León. A ver si hay suerte y alguna de ellas tiene la ocasión de ver este objeto de nuevo. Enrique, dime lo que me señalas.
Sí, bueno, sobre todo que creo que es muy interesante, en especial que tuvieran atención todas las provincias que están situadas al este de León, porque vemos que el objeto este tenía un desplazamiento de oeste a este. O sea, que concretamente estamos viendo aquí en el mapa la provincia de León, concretamente son esas provincias de Palencia, de Burgos, Santander, aunque esté lloviendo también, Logroño, Navarra. Sabemos que en algunas de estas provincias tenemos no solamente observadores que hay en todas ellas, sino grupos que en este momento están trabajando, como el CIOE de Santander, que ya digo había salido al campo, como en Logroño tenemos el CRIFOP, que está organizando un hermoso congreso de ovnis para dentro de poco, y que también tenemos ahí un buen compañero en la radio. En Zaragoza, que tenemos varios grupos, también es posible que en esa dirección que en la que se ha visto desaparecer el objeto hubiera oportunidad de repetir el avistamiento.
Bien, Miguel Ángel Moncholi, me parece que tiene una llamada que demuestra de alguna forma la cobertura del programa. Adelante, Miguel Ángel.
Sí, Francisco Granizo nos llama desde Albil, de Pakistán, a 100 kilómetros de Tolosa, desde Francia, y aunque nos dice que no ve nada, que las novedades son nulas, pero negativas cuando menos, sí nos gusta, por supuesto, y nos alegra que desde Francia también estén participando en nuestro programa. Francisco Granizo, muchísimas gracias y adelante con tu colaboración. Muchas gracias.
Y además queremos decir a Francisco que de haber sabido que él estaba allí y que iba a tomar parte en el programa, naturalmente le hubiéramos dado el número 51 con muchísimo gusto. Pero la verdad es que no se ha cubierto Francia con ningún equipo de Verano en Marcha.
Y desde Francia nos vamos un poquito más cerca, Ávila. Marinieves Armera, buenas noches.
Buenas noches.
Marinieves Alveda está en Moveltrán, ¿es así?
Sí.
¿Alguna novedad por Moveltrán, Ávila?
No, una negativa.
No, ¿cómo tenemos el tiempo por Ávila?
El tiempo despejado, bastante bueno.
¿Qué equipo llevas?
¿Qué?
¿Qué equipo estás utilizando?
Pues prismáticos, sí. O sea, cámara de todo.
¿Qué edad tienes, Marinieves?
17 años.
17.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Marinieves, por estar con nosotros a esta hora de la madrugada, y ya te llamaremos de nuevo.
Vale, gracias.
Muchas gracias, Marinieves.
Miguel Ángel, cuando podamos, creo que habría que conectar de nuevo con el equipo cero a ver si esas luces que había sobre esa zona de Madrid, Campamento, Aluche, Parque de Lisboa, se están repitiendo. Así que cuando aparezca, intentamos la conexión.
Vamos a intentarlo.
Y Miguel Ángel sigue intentando conexiones con todo el resto del equipo, y mientras tanto sigamos nosotros hablando con Enrique Vicente, amenizando estas esperas, estas interesantes esperas. Enrique, cuando se hablaba tanto de la famosa línea Babi y todo aquello, todos más o menos creíamos a pie juntillas en ello. Nos parecía que el OVNI volaba a tal rapidez, a tal velocidad, con tal rapidez, que naturalmente pues tenía que seguir una línea. Luego, ¿qué pasó con la línea Babic?
Bueno, vamos a explicar en principio para las personas que se estén acercando ahora al tema, ¿qué es la línea Babic? Aimé Michel, que es un gran investigador francés, no solamente del fenómeno OVNI, sino de otra cantidad de temas, es un gran pensador francés, que pertenecía al equipo de la revista Planeta aquí en España, Horizonte, se preocupó mucho a partir de los principios de los años 50 por el tema OVNI,
cuando estaba estudiando la oleada de 1954, brutal oleada, que solamente en Francia registró 200 aterrizajes o observaciones muy próximas a tierra, cuando se veía ante esa cantidad ingente de informaciones, cerca de 1000 informaciones solo de ese año, comentaba con su amigo, el gran escritor francés Jean Cocteau, que no sabía qué hacer para ver cómo analizar aquello. Entonces Jean Cocteau le dijo, bueno, sería interesante que vieras si es que existe un orden lógico en todo esto, porque si se trata de inteligencias extraterrestres, lo más sencillo es que sigan un orden lógico. Así que se le ocurrió, a sugerencia de su amigo Cocteau, para quienes hayan leído libros suyos, disponer todas las observaciones en un gran mapa que ocupaba una enorme pared de su casa, sobre un mapa del territorio francés, pinchar con una chincheta cada punto donde hubiera habido una observación. Lo único que le salió de esto fue un caos tremendo, porque claro, eran tantas las observaciones que cubrían prácticamente el mapa. Eso sí, había algunas provincias que tenían más observaciones que otras. Más adelante, tras darle muchas vueltas, se le ocurrió que quizás sería más interesante si él viera cómo se agrupaban en el mapa las observaciones en un solo día. Y entonces aquí descubrió que extrañamente estas observaciones comenzaban a dibujar cierta forma sobre el mapa. Eran formas en línea recta que algunas de ellas se veía perfectamente cómo a través de una línea recta se ven desplazando las observaciones realizadas en un mismo día, una primero, la que se había realizado después a continuación, y le hacían ver, le hacían pensar que esos ovnis que habían dado lugar a esas observaciones, puesto que parecía existir algo físico, se desplazaban en línea recta y en ocasiones confirmaba que el lugar a partir del cual partían varias líneas rectas o trayectorias seguidas por los ovnis, en ese lugar se había observado un gran cigarro de nubes, que es como se denominaba en Francia en el año 54 a la nave portadora, una nave grande, a veces de forma fusoidal, a veces de forma esférica, a partir de la cual o en torno a la cual se habían visto partir pequeños ovnis. Entonces él llamó a aquella línea recta ortotenia, del griego ortotenios, tendido en línea recta, y formuló esta teoría de que tal vez los ovnis se desplazaran en línea recta. Había desde luego dos líneas rectas que eran absolutamente inobjetables desde el punto de vista matemático. Una de ellas era la famosa línea Babic, porque agrupaba, dentro de un día en el que había habido 9 observaciones, agrupaba 6 de estas observaciones que iban desde la ciudad francesa de Bayona a la ciudad de Vichy. Las otras 3 observaciones partían de un punto de esta línea y se desplazaban en otra dirección, como si a partir hasta ahí hubieran ido juntos los ovnis y ahí se hubieran dispersado.
Bien, ahora continuaremos mientras esperamos nuevas llamadas. Nuevas llamadas que están acumulándose y bloqueando la centralita, pero no hay problema, todo se está solucionando e irán entrando poco a poco. Pero me parece que Miguel Ángel Moncholi tiene nuevas informaciones.
Sí, a llamada desde Cádiz, Andrés Jesús Soto, buenas noches.
Buenas noches.
Jerez de la Frontera, ¿cómo estamos?
Bien, aquí es que tenemos el cielo bastante despejado.
Sí.
Y de momento no hemos visto nada, solamente, bueno, una especie de cohete, ¿no?
Sí.
Pero probablemente ha sido aquí de la fiesta que haya por aquí cerca.
Ajá. Andrés Jesús, muchas gracias por tu colaboración.
Nada,
y seguimos contando contigo.
Bien.
Buenas noches.
Muchas gracias a Cádiz y seguimos insistiendo en que estén alertas y también naturalmente en León y todas las provincias que rodean a la de León y también naturalmente en la dirección que era, Enrique, en la que se estaba desplazando supuesto OVNI.
Era dirección oeste a este.
Oeste a este, por lo tanto, Valencia, Burgos, Logroño, Soria, en fin, toda esa zona también que estén pendientes. Sería interesante que se pudiera constatar que efectivamente un objeto de esas características pues estaba sobrevolando el cielo español. De cualquier forma, y antes de continuar con lo de la línea Babic o Babic, creo, Enrique Vicente, que hay que destacar algo muy importante que está ocurriendo esta noche, porque en la ocasión era pinta y parada para que todos los iluminados que dicen que hay pues tomaran parte en el programa y nos contaran fantásticas apariciones, y de momento nada de eso está ocurriendo. Afortunadamente el mayor número de llamadas nos dicen negativo, no vemos nada. Esto creo que es indicativo del alto índice o por lo menos del alto nivel mental de nuestros colaboradores, de nuestros corresponsales de esta noche, y naturalmente de los oyentes de Verano Noche.
Sí, esta noche y de todas. O sea, yo creo que estoy absolutamente en contra de tanta gente que está diciendo que en el tema y en torno al tema hay mucho lo cometido. Yo creo que son muy pocos. Que son, hay locos en este tema como los hay en cualquier otro. No vamos a mencionar las múltiples actividades de la vida. Y lo único que ocurre es que como en ciertas ocasiones, vamos a poner el ejemplo de congresos, simposios, los que hablan a voz en grito sin haberles invitado a nadie son los pocos, pero muy pocos, ya digo, personas desequilibradas que hay, porque tampoco vamos a decir locos, personas un tanto desequilibradas por el tema, no por el tema, sino por las circunstancias de este mundo que cada vez se vuelve más complejo, pues son los que destacan. Pero la mayoría de personas son, la mayoría de los participantes, de los interesados en estos temas, son personas bastante cuerdas que sencillamente, si están equivocados en algún momento en su opinión, no es por culpa suya, porque ellos ponen la mejor buena voluntad, sino porque hay algunas informaciones, hay alguna gente por ahí que en algunos momentos se hace pasar como expertos, que dicen bastantes burradas en algunos momentos. Hay gente, por otra parte, que está haciendo su negocio a costa del tema y que está confundiendo a un público que en sí es neutro, que en sí tiene un grado cultural y de inteligencia bastante elevado, según se ha comprobado por estudios que se han realizado.
Bien, tenemos una comunicación muy interesante con Talavera, de la provincia de Toledo. Y es María López la que está al otro lado del teléfono. María, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver, parece ser que a las 13 y... O sea, a las 13, perdón, a la 1 y 15.
A las 9.
Esto es que me pasa una cosa con algún pequeño error. Es la 1 y 15 minutos cuando tú has visto algo. ¿Qué es lo que has visto exactamente, María López?
Pues mire, estábamos aquí sentados una familia así, nosotros en el fresco, y de repente hemos visto una luz blanca y amarilla, y pasamos muy deprisa, venía a dirección de Madrid, y va hacia dirección Talavera. Y además, con unos ruidos así como cuando hay nube y hay truenos.
Sí.
De pronto anda, así unos ruidos.
¿La luz cómo era? ¿Qué forma tenía? ¿Redonda, dices aquí?
Sí, la cosa era redonda, como de unos 40 centímetros, sobre más o menos. Y era blanca y amarilla.
¿Cuántas personas estáis ahí?
Pues unos 10 o 12.
10 o 12 personas.
Sí.
¿Y todos habéis visto lo mismo o hay alguna pequeña discusión respecto a la forma, a la velocidad?
Yo la única te he dicho, eso es un avión, y yo no me creo eso, y todos han empezado, que no, que es un ovni, que no, que es un ovni. Y claro, pues ya hemos dicho, vamos a llamar y a decirla, a ver qué dice.
Bueno, nosotros no podemos decirte nada, María, únicamente eres tú en este caso la que tienes que decir. Pero Enrique Vicente me parece que quiere decir algo.
Bueno, en principio agradecerte la llamada y a continuación hacerte una pregunta muy concreta. En comparación con el tamaño aparente, con el tamaño que vosotros veis, la luna llena, ¿esto era más pequeño que la luna llena? ¿El tamaño aparente?
Sí, se veía más pequeño, sí.
Pero como, digamos, como la cuarta parte o más pequeño aún que la cuarta parte de la luna llena.
No, como una cuarta parte, sí.
Como una cuarta parte.
Sí.
Bueno, aquí está el problema que decíamos antes de la confusión, de que si hablamos de 40 centímetros, pues pensamos en algo, 40 centímetros es casi medio metro.
Sí,
entonces,
claro, sí.
No, aquí hay un pequeño problema, pero de todas maneras es algo muy interesante, ya algo que tiene un tamaño aparente como la cuarta parte de la luna llena, que lo único que habría que ver, según las luces que llevaba, si llevaba unas luces similares a las luces de posición que tiene un avión, a los juegos de un avión.
Sí,
esto sería interesante.
Claro.
Bueno, de cualquier forma, como tenemos tu teléfono, María, pues yo creo que entregamos toda esta información, como ya sabes, especialistas,
vale.
Y en último extremo serán ellos los que irán a preguntarte o te llamarán y te preguntarán más detalles.
Sí,
os agradecemos mucho la llamada y lo que sí os pedimos ya es que sigáis observando el cielo.
Gracias.
Bien, tenemos una nueva información, en esta ocasión desde Madrid. Madrid esta noche, pues mire usted por dónde, se está llevando la palma de avistamientos, tal vez porque somos muchos. El avistamiento ha sido de aproximadamente entre la 1 y 4 minutos y la 1 y 8 minutos y la zona es Ventas. Una luz de varios colores, blanco, rojo, verde y azul. Se forma luego una sola y se fue a gran velocidad. Dirección parece ser norte-este. Y el testigo es Matías Llorente García. El avistamiento lo está haciendo con prismáticos y es un chaval de 13 años. Naturalmente, gracias a todos los que están llamando, porque no le quepa a ustedes la menor duda de que todos estos datos, todas estas noticias, nos servirán para la misión que tiene el programa. Ver, saber cuántas luces extrañas cruzan el cielo de España en una noche de verano. Miguel Ángel Mocholi,
de nuevo. Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel Ángel.
Discúlpanos al haber tenido tanto tiempo esperando, pero como ves, las llamadas son muchas. ¿De acuerdo?
Hay muchas novedades.
Ah,
Adelante, Andrés.
Y para confirmar la llamada de la zona de Aluche, hemos cambiado de posición en el observatorio, nos hemos ido justo a la otra cara del edificio en el que nos encontramos y podemos confirmar no solamente un objeto luminoso, sino tres, dos concretamente a la altura de la casa de campo a diferentes alturas. El color verde metálico, podríamos decir, parece tener una luz que gira sobre sí misma, están completamente quietos en el aire, y un tercero más hacia la izquierda, yo diría que a la altura de San José de Valderas. El tamaño que tanto le preocupa a Enrique de Vicente, pues viene a ser un poco menos que una lenteja o una cosa así.
Enrique de Vicente se ríe, pero confirma que sí necesita el tamaño, Andrés. Andrés, muchísimas gracias.
Correcto.
Te seguimos llamando y buenas noches.
A todos.
Con toda precisión. Hasta luego.
Bien, han llegado dos testigos que han llegado directamente al estudio. Parece ser que han tenido la fortuna no solamente de ver un objeto extraño, por lo tanto un ovni, y no solamente verlo, sino además fotografiarlo. Buenas noches a los dos.
Hola, buenas noches. Y...
¿cómo os llamáis, por favor?
Emilia
y Miguel. Emilio y Miguel, ¿qué más?
Emilio Gómez y...
Emilio García. Y Emilio García. Bien, contando vuestra anécdota, ¿qué ha pasado?
Pues nada, somos aficionados a fotografía y nada, pues hemos decidido ir a la casa de campo y después de mucho trabajo de...
Tener un pequeño acople, no tiene importancia, adelante.
Después de estar ahí esperando bastante tiempo y escuchando el programa, pues hemos visto dos puntos luminosos, uno completamente parado y otro que empezaba a andar muy despacio. Ha empezado a andar, cada vez moviendo un poco más de velocidad. Al principio era más bien pequeño y queríamos quedar en el avión, pero lo raro era el que estaba parado, ese era lo que nos ha extrañado más.
¿Y el que estaba parado ha desaparecido posteriormente? No.
Después, ¿sí? Se ha metido por detrás de los edificios de Madrid, ya que estamos en la casa de campo, como ya he dicho. Y después que se ha metido por los edificios ha empezado a salir y el otro, cuando estaba parado, ha empezado a andar de nuevo y ha empezado a andar y cada vez se nos ha acercado más a la casa de campo, con una lenteja por un poco más grandes. El color era dorado tirando a oro, ¿verdad, Miguel?
Sí, además en el momento en que decíamos esto y estábamos fotografiando el objeto, a los 5 minutos es cuando han avisado también de Villaverde que habían visto un objeto de color amarillo dorado. Entonces es lo que nos ha confirmado lo extraño, que haya estado constantemente durante más de un minuto quieto del aparato.
Bien, y que habéis fotografiado el objeto, pero ¿con qué película, qué velocidad? Contadnos los detalles técnicos de...
Yo he tirado con un telefotivo de 300 milímetros.
Sí, la cámara la vemos sobre...
Con una película de 3X y de portada 1600 ASA. Bueno, me imagino que saldrá bien, luego ya veremos a ver en el laboratorio con lo que sale. Y si sale algo, pues se lo traigo a usted, si no tiene ninguna.
Pues sobre todo lo agradeceremos mucho, porque no solamente a vosotros, sino a todos los que hayan esta noche fotografiado algo, porque hemos de decir que hay muchos grupos que no pueden contactar con nosotros porque están situados en montañas, están en sierras, están en lugares muy alejados de sus lugares de donde habitan y naturalmente no tienen un teléfono a mano para comunicarse con nosotros. Enrique de Vicente decía algo mientras hablaba con estos dos buenos amigos que han llegado hasta aquí esta noche, y es, por favor.
Bueno, yo pienso que es una iniciativa muy interesante esto de haber salido con una cámara, y que a este respecto lo que pensaba es que sería también muy importante el que tú, como un gran experto en fotografía que eres, Antonio José Alés, vieras quizá algunas observaciones, algunas precisiones en cuanto a de qué manera deben tomar las fotografías.
Esto ya lo hicimos en programas anteriores. Dijimos que, en fin, una serie, y sobre todo lo hemos dicho por teléfono, porque no podíamos ni queríamos mencionar marcas aquí en el programa. Entonces, el consejo que dimos es que cada aficionado o cada poseedor de una cámara que estuviera a disposición de salir al campo e intentar hacer fotografías, que fuera su proveedor habitual o la tienda fotográfica que le mereciera más garantía y que allí pidiera la película más sensible y el método de tirarla y revelarla. Creíamos que esto a lo mejor, antes que dar una serie de instrucciones más o menos confusas, que podían pues complicar un poco la existencia de nuestros amigos. Aquí tenemos una noticia que yo no sé quién nos ha traído desde Vigo, que no entendemos muy bien la letra. A ver quién ha sido del equipo que nos ha traído esta noticia y que lo aclare. Miguel Ángel Macholi, que tiene por ahí.
Y entre tanto, nuestro compañero Miguel Masotti ya está desde Murcia dispuesto a dar novedades. Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches.
¿Novedades por Murcia?
Pues sí, novedades ahí al teléfono, puesto que el programa ha tenido bastante incidencia en nuestra región.
Sí.
Hemos tenido varias comunicaciones en las cuales cada una nos daba un punto de vista.
Sí.
Aquí sobre la capital había desde la central telefónica una comunicación en la que nos decían que habían dos puntos blanquecinos de tipo intermitente que rondaban la torre de comunicaciones. Estos dos puntos iban acercándose y marchándose hacia los montes colindantes, como por ejemplo la Fuensanta, etcétera, etcétera.
Sí.
Y al poco tiempo ha aparecido en el centro una bola de bastante más intensidad que ha hecho que desaparecieran las otras dos.
Uh-huh.
Por otro lado, hemos tenido dos comunicaciones que parece que son del mismo objeto.
Sí.
La una andaba sobre el Mar Menor y en el punto de eso, entre los Urrutias y los Alcázares, y nos decía que había un objeto redondo que medía la octava parte de la uña del dedo gordo y que a simple vista era una estrella, pero que mirado con prismáticos
se le
distinguían unos colores entre rojo, verde y amarillo. Su situación exacta marítimamente, puesto que los que lo han avistado estaban dentro del mar, han salido y desde una cabina telefónica nos han comunicado la situación, era de 320 grados según norte, con una dirección noroeste, y aseguraban que sería más fácil observarlo desde la manga del Mar Menor.
Sí.
A cuestión de unos 5 minutos hemos recibido una llamada,
sí,
desde Águila,
uh-huh,
que nos decía que había una luz roja que no se percibía muy bien y que venía desde Águilas hacia Mazarrón, hacia el puerto de Mazarrón, que tenía un tamaño también sobre como una lenteja o una octava parte de una uña,
¿sí?,
lo cual nos hace pensar que casi era el mismo objeto,
¿sí?,
y que desapareció del cielo sobre las 2 menos 25 o 2 menos 20 de la mañana. O sea, que hace pues unos 20 minutos, unos 14 o 15 minutos.
Miguel Mosotti, ¿qué tiempo hay por Murcia?
Pues en Murcia se observa sobre el Mar Menor, que ha sido donde se había avistado este pequeño fenómeno que parece ser que es el mismo.
¿Sí?
Hay algunas nubecillas sobre el cielo, pero no obstante parece ser que los propios marinos, que eran los que nos llamaban antes, y la gente que estaba en la costa, observaban la mirada en el cielo y podían distinguir perfectamente lo que era un planeta, o lo que era una estrella, lo que podía ser un meteorito.
Sí.
Además, nos han dejado teléfonos con los cuales podemos comunicarnos,
sí,
en cualquier momento de que todo esto pueda volver a ser avistado, porque ellos han puesto a encontrar algún fenómeno.
Pues Miguel, si eres tan amable, y lo está haciendo esta noche una vez más, por favor, ¿puedes seguir investigando sobre estos avistamientos, o posibles avistamientos?
Y de acuerdo, nosotros seguimos aquí a la escucha.
Te llamaremos de nuevo, Miguel, para que cuando menos a última hora nos dé las últimas novedades desde Radio Murcia.
Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Miguel Mosotti. Buenas noches.
Muchas gracias, Miguel Mosotti, y nos habíamos quedado, mientras llegan nuevas comunicaciones, nos habíamos quedado con Enrique Vicente pendientes de algo. ¿Por qué esa línea Babic luego empezó a perder prestigio y se dijo que no significaba nada?
Bueno, se ha hablado mucho sobre ello y no ha sido la línea Babic precisamente la que ha perdido prestigio, puesto que ya estaba diciendo antes que superaba con mucho todas las posibilidades, las probabilidades que el azar asigna a que varios puntos, concretamente de 9 observaciones que se hacen en un día, 6 se sitúen en línea recta. Esto con mucho desafía el azar. Ya lo desafía en el hecho de que se pongan en línea recta 4 puntos, pero 6 es prácticamente imposible. Lo que ocurre es que el mismo MMISEL ha tenido que reconocer, después de muchos años y después de muchos cálculos realizados por científicos, por investigadores de OVNIs como el doctor Jacques Vallée, ha tenido que reconocer que la teoría de las ortotenias, de que los ovnis solían desplazarse siempre en línea recta, no es correcta desde el punto de vista matemático. Estos son, de todas formas, pienso yo, temas, problemas de tipo científico, de tipo matemático, muy complejos, que no interesan a la mayoría del público, pero que de todas formas nos aproximan un poco al enfoque científico del tema.
Bien, desde Vigo nos llega una comunicación de María del Carmen Ruano, que nos dice simplemente que no ha visto nada. Pues muchas gracias a María del Carmen y damos paso a Miguel Ángel Mocho.
Ceuta, buenas noches.
Buenas noches.
Francisco Amador López, buenas noches. ¿Alguna novedad?
Pues mira, es que me gusta mucho el programa este, toda la noche lo escucho.
Muchas gracias, Francisco. El programa es de todos los oyentes.
Resulta que estoy aquí asomado a la terraza. Pues yo llego a mi casa a las 2:30 y la verdad, venía a cantar que me había olvidado eso. Pero mis niños empezaron a decirme automáticamente, incluso he cenado en la terraza. Entonces a la 1:10, pude apreciar como si fueran tres colores unidos al mismo tiempo.
¿Sí?
No se veía uno solo, eran los tres al mismo tiempo.
Sí.
Predominaba el rojo,
sí,
sobre un amarillo, que no era el amarillo ese, era un amarillo como huevo, ¿no?
Sí.
Un poquito tostado. Y el otro no era el verde, como he escuchado decir aquí en la radio.
Sí.
Era más bien un celeste muy bonito, muy bonito.
Sí.
Casi se podría confundir incluso hasta con la luz diurna.
Francisco, ¿puedes decirnos un poco la orientación en que has avistado este objeto?
Yo lo veía exactamente encima de un monte que hay aquí, que le llamamos García Andrade, la mujer muerta.
Pero perdón, ¿hacia la península o hacia África?
No, hacia la península, y yo me pongo de frente hacia la península, queda en mi izquierda.
Sí, de acuerdo. Yo creo que es un suficiente detalle. ¿Te parece, Miguel Ángel?
Por supuesto.
Con esto ya es buena orientación. Pues muchas gracias a nuestro amigo de Ceuta por su llamada, y si ve alguna cosa, aquí estamos.
Esto se veía como si fuera una luz colgada en un cable o algo.
Sí.
Y el cable, entonces, y esto la moviera, no muy brusca, sino lentamente. Yo estoy aficionado a la fotografía y he intentado verle tirar una fotografía por medio de poner la máquina en exposición. Pero es que me he creído que ha sido... que sería un gran inútil, porque era mucha la distancia que tenía y el movimiento no me lo permití coger la exposición, puesto claro, tengo que tenerlo mucho tiempo ahí con el pulsador.
Sí.
Entonces no lo he hecho por lo mismo.
Francisco Amador, te recordamos, me vas a permitir el tuteo, puesto que ya somos amigos.
Sí, vale.
Te recordamos que de Gibraltar se han lanzado a globos de sondeo.
He estado pendiente a eso, pero es que eso precisamente es que era un color rojo, a más no poder.
Ajá.
Predominaba, y entonces esos globos, la luz diurna me podría haber confundido.
En tu opinión, entonces, no debe ser un globo sondeo.
No, porque yo no había llamado antes porque creía que era, porque aquí en este monte tenemos una antena de la televisión.
¿Sí?
Y de la radio, aquí de Ceuta.
Sí. Sí, sí.
Entonces creí que podría ser esa luz de orientación para los aviones y eso.
Bien, perdón, porque en este momento nos llega una noticia desde Huelva, a quien estábamos llamando. El comunicante es Francisco Pérez de Rivas y nos dice que con 6 testigos de 1:15 a 1:30 han visto una luz rojiza parpadeando en dirección a Cádiz con un faro de coche muy alto, y se ha visto durante 15 minutos. Creo que se parece de alguna forma a la luz de nuestro comunicante de Ceuta. ¿Es así, Miguel Ángel?
Francisco Amador, ¿ha escuchado?
Sí, aquí ha estado prácticamente parado. Entonces, claro, yo me creía que era la luz de referencia del poste de la antena. Pero, claro, es que eso ya lentamente se fue elevando, que yo creía que era, porque tan fijo estuve mirando, que creí que es que a lo mejor se me iba la mica.
Francisco Amador, muchas gracias, y pedimos ahora la opinión a Enrique de Vicente sobre este avistamiento. Muchas gracias y buenas noches, Francisco Amador.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pienso que no hay mucho que opinar aquí. Por nuestra parte, puesto que no tenemos mayores datos técnicos sobre...
Perdón, Enrique Vicente, porque tenemos comunicación de Santa Cruz de Tenerife, a quien estábamos llamando insistentemente, y parece ser que hay un avistamiento. Está la llamada en el aire. Adelante, Miguel Ángel.
¿Tenerife?
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Tenerife?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Alguna novedad?
Mira, lo único que ocurre para ti es que como nosotros sintonizamos la cadena SER por Radio Las Palmas,
¿sí?
Y Radio Las Palmas que la gente se emitió a la 1:00 a.m,
¿sí?
Hemos dado ya de escuchar el programa de la noche. Entonces el problema que tenemos es que no podemos estar escuchando ahora mismo lo que están conectando por ahí.
Sí. Bueno, hasta ahora hemos comentado una serie, 2:00 a.m. Hasta ahora hemos comentado una serie de avistamientos. En cualquier caso, Tenerife, ¿habéis visto alguna cosa por ahí, José Jesús?
Nosotros estamos en una localidad que se llama Las Garcés, a unos 5 kilómetros aproximadamente de la ciudad de La Laguna.
Sí.
Estamos provistos, por supuesto, de la brújula y de los climáticos, y alrededor, hace mucho tiempo ya, porque hemos recibido la ola local de aquí de Tenerife, unos metros hacia el este, el noreste más o menos.
Sí.
Muy lejano, que aparecía sobre un color más o menos rojizo, como creo que muchos de los participantes del programa de hoy han informado. Un objeto rojizo que aparecía y desaparecía, aunque también hay que decir que por aquí la nubosidad es bastante abundante y nos ha dificultado bastante por el momento de estos avistamientos, pero vamos.
¿A qué hora exacta nos has dicho que habéis tenido el avistamiento?
Aproximadamente sobre las de 11:30 a 12 menos 20 de la noche.
De acuerdo, muchas gracias. Lo que sí nos interesa es que dejes tu teléfono, si lo supongo que lo habrá dejado ya a algún participante del equipo, para posteriormente ponernos en contacto contigo. Si no fuera así, te agradeceríamos que nos llames, pues no sé, en 2 o 3 días, para tomar datos tuyos y saber más detalles de este avistamiento. Muchas gracias.
Vale.
A Tenerife.
Gracias, adiós.
Bien, nos ha llegado otra comunicación desde Madrid, Paseo de las Delicias, calle Batalla del Salado. La testigo se llama María del Pilar Vergara. Ha tenido avistamiento desde la 1:00 a 1:30, hacia el Paseo de Santa María de la Cabeza, hacia la derecha aproximadamente. Una luz centelleante muy fuerte, deslumbrante. y que hace 10 minutos aproximadamente desapareció. Redonda. La observación la ha hecho sin prismático. Y nos dice que es como el tamaño aparente, como la boca de un vaso normal, un vaso de agua. Bien, pues agradecemos toda esta cantidad de llamadas. El equipo sigue recibiendo constantemente llamadas. Miguel Ángel Moncholi llega corriendo, no sé si trae algo.
Traigo a alguien, a nuestro compañero Cholo Hurtado. Buenas noches, Cholo Hurtado.
Bien, tenemos que decir que como estamos fuera de tiempo totalmente, Cholo Hurtado creo que tiene derecho a micrófono. Y ya que nos cede amablemente su tiempo, debiera de sentarse aquí en la mesa con nosotros y naturalmente tomar parte en el programa. ¿Te parece bien, Cholo?
Bueno, yo creo que estoy como un espectador más, seguidor de este apasionante tema. Y no estoy muy lejos del micrófono, ya que me encuentro al otro lado de donde tú estás. Y desde allí voy siguiendo las incidencias de este programa que está resultando, según lo previsto, de una espectacularidad tremenda.
Pues muchas gracias, Cholo, por tu complacencia y por dejarnos seguir esta noche con este programa.
Adelante, adelante, y que los aprensivos no vayan a soñar con un minuto como presunto poderes esta noche.
Bueno, yo creo que hasta sería interesante que alguien tuviera su sueñecito. ¿Por qué no? Si lo desea, ¿qué te parece, Cholo? Si lo desea y soñándolo viene, pues mira, si son felices con eso, ¿qué más da, no?
Yo te puedo contar en torno a esto un caso que me han contado hace unos días y que la cama se había movido. La distancia a la que se encontraban ambas personas era de aproximadamente unos 40 y tantos kilómetros. Ambos coincidían en que se trataba de un ovni, según ellos. Recordemos que ovni es simplemente un objeto volante no identificado y que podría ser en definitiva cualquier cosa si es sometido a una exploración. De manera de que yo creo que sí habrán algunos aprensivos, porque uno de ellos pudo dormir tranquilo, pero el otro no pudo pegar ojo toda la noche pensando de que la cama se podía ir por cualquier momento por la terraza de su casa.
Absorbida por un ovni, como diría Enrique Vicente, sería un caso de abducción. Yo también quiero contar una anécdota interesante. Mi hijo mayor, la otra noche, en una conversación que tuvimos, en un viaje muy rápido que he hecho para conocer a uno de los equipos, concretamente el número uno en la provincia de Huelva, estábamos reunidos pues unas 15, 20 personas tal vez, hablando del tema. Entonces, naturalmente a mi hijo no le dejamos quedarse allí en la conversación. Y a la mañana siguiente me dijo, ¿por qué no me has dejado quedarme? Pues sencillamente porque no es un tema que tú debas de escuchar. Y dice, no, si yo no es por escuchar el tema que me trae sin cuidado, sino simplemente por ver el ovni. ¿Pero qué ovni? Hombre, siempre que os reunís 15 o 20 a la reunión, ni siempre lo termináis viendo. El niño tiene 12 años, naturalmente. Mientras llegan nuevas llamadas, escuchemos unas breves notas de ese encuentro en la tercera fase que tantos de ustedes esta noche están imaginando. En este momento la central está prácticamente bloqueada y estamos tratando de solucionarlo para que entren nuevas llamadas a la antena. Encuentros en la tercera fase. Algo que muchos sueñan, algo con lo que mucha gente soñará. Desde Madrid nos llega nueva información desde la calle Fuencarrada, aquí prácticamente junto a nosotros. La testigo se llama Antonia Fernández y dice que ha visto algo que se movía despacio, en línea recta, y se volvía para atrás. Es decir, que avanzaba y retrocedía. Algo realmente insólito para un avión, no para otro tipo de vehículo convencional. Tenía luces rojas y verdes, pero no piensen ustedes mal. Muchos ovnis comprobados efectivamente tienen luces rojas y verdes. Miguel Ángel Moncholi me parece que tiene algo.
Y desde Fuencarral calle a Fuencarral pueblo de Madrid, Antonia Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches, me llamo desde Fuencarral, pero desde el pueblo, ¿eh?
Sí, pueblo de Fuencarral, adelante.
Adelante, mire, sobre la 1:15 de esta madrugada,
¿sí?
He divisado un objeto que no era un avión, porque yo donde vivo estoy más acostumbrada a verlo.
Sí.
Y entonces a la lejanía he divisado un objeto redondo que iba en línea recta, se paraba. Daba como algo, no sé, daba como si fuera circunferencial redondo. Porque al tirar hacia atrás iba alejando y iba dando en circunferencia unas luces blancas y rojas.
Sí.
Y estaban poniendo así los cuatro dedos por encima de mi cabeza, justamente a la altura de enfrente, sobre el lado izquierdo de la zona industrial de Puencarral.
Sí.
Y ese objeto le di hace cosa de 2 semanas y algún día, en la carretera que va del Pardo a Puencarral a las 2:15 de la noche.
Sí.
Y me bajé del coche para verlo.
Sí.
Y yo le estaba mirando a través de encima de la copa de un árbol.
Sí.
Y el objeto este se paró. Me dio las mismas luces en circunferenciales y después hizo una cosa de 5 minutos, se me alejó y ya le perdí de vista. Y hoy ha sido, yo creo, el mismo objeto que vi días pasados, el que he divisado hoy desde aquí a la 1:15 de la madrugada.
Antonio Fernández, muchísimas gracias por tu colaboración.
A ustedes.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, adiós.
Y desde Huelva, con dos testigos, el que llama es José Moya, nos dice que ha divisado en dirección a Cádiz un objeto, siguiendo las instrucciones de Enrique de Vicente, del diámetro como el de una uña, luz blanca o tal vez amarillenta. Estamos viendo cómo efectivamente, tanto me dijo ahora Enrique Vicente como Miguel Ángel Monchol, como a todos los que esta noche están colaborando en Verano Noche, estamos viendo que hay una gran coincidencia en las luces, en dos tamaños y en muchísimas cosas. Naturalmente esperamos que los dos amigos que han venido hasta aquí también tengan la posibilidad de revelar esas fotos que hayan salido y que obtengamos muchas fotos del resto de los equipos que andan repartidos por España. ¿Tenemos alguna llamada, Miguel Ángel?
Repartidos por España desde Salamanca, Antonio Santabalullán. Buenas noches.
Buenas noches.
Antonio, ¿alguna novedad?
No, ninguna. El cielo está bastante nublado y no ha habido ninguna novedad. A la 1:04, una estrella fugaz cayó verticalmente en el este de Salamanca. Nada más.
Muchas gracias, Antonio. ¿Qué edad tienes?
13 años.
Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros hasta estas horas de madrugada. 2:09 de la madrugada.
Adiós.
Adiós, buenas noches.
Qué gusto da ver la cantidad de colaboradores que tenemos esta noche y con edades tan variables. Porque tenemos desde testigos de 13 años, y no es la edad límite, al menos hacia abajo. También sabemos que tenemos en este momento en Santa Cruz de Tenerife, ¿no es así, Miguel Ángel?
De Tenerife está Felipe de Quintero, que le estamos llamando ahora mismo. A ver si Juan Carlos Carballosa nos lo puede meter.
En Santa Cruz de Tenerife tenemos a un chaval de unos 8 años aproximadamente, situado en la terraza de su casa, donde ha instalado una tienda de campaña, donde tiene allí su cámara fotográfica, sus prismáticos y todo lo necesario para hacer un perfecto avistamiento. Chavales con 8 años están mirando al cielo en este momento en busca de algo maravilloso, de algo fuera de serie. Yo creo que entre todas las noticias que recibimos esta noche, alguna de ellas, pues efectivamente será un ovni, tal vez la de León, pero también la insistencia de la zona de Andalucía, de los grupos 1, 6, 2 y 3, me parece que, y también con la de Ceuta, que naturalmente está incluida en el equipo número 2, pues también tienen muchos visos de ser algo fuera de normal. Pedimos al equipo, por favor, que llamen al equipo 0, si es posible, el equipo 0, el equipo de Madrid, para ver si Andrés tiene algo que comunicarnos. Mientras tanto, Miguel Ángel, ¿tienes algo más? No.
No, Ángel Luis parece ser que no puede coger la llamada, puesto que está en la azotea. Vamos a ver si nos está escuchando desde Tenerife, a través de Radio Las Palmas, aunque, puesto que Las Palmas ha cortado, posiblemente no nos esté escuchando.
Bien, pues entonces ya nos pondremos en contacto mañana con los amigos de Tenerife para ver qué oportunidad han tenido de ver ellos. En este momento nos dicen que está absolutamente bloqueada la centralita. Vamos a decir algo que creemos que merece la pena decir, y es que mañana habrá ocasión en el programa de que nos llamen tanto los que no lo han conseguido esta noche como los que no han tenido teléfono y no han podido llamarnos, y que mañana pues tendrán información. Equipo cero me parece que está preparado, ¿es así? Sí. Equipo cero, adelante.
Sí, Antonio.
Hola, buenas noches. ¿Cómo va el asunto?
Una novedad más, aparte de las ya indicadas, han desaparecido las luces que habíamos hecho mención antes, pero han desaparecido sin desplazamiento alguno, por sí solas. No sabemos si porque se han apagado o porque una neblina va apareciendo por momentos en toda esta zona. De hecho, ya las luces de situación del Cerro de los Ángeles no se ven prácticamente a simple vista, que antes se veía perfectamente. Necesitamos ahora los prismáticos para verlas, y esto entendemos que nos va a dificultar bastante futuras conexiones.
De acuerdo, equipo cero, muchas gracias por vuestra información, y vemos cómo hay nieblas, hay lluvias, y tal vez esa niebla que el grupo cero el equipo 0B pueda servir a algunos para decirnos que alguien trata de ocultarnos las evidencias, de que se están tratando de esconder los ovnis. Nosotros naturalmente no lo pensamos así.
A título informativo diremos que lo que sí hemos visto claramente aparecer hace unos minutos a la altura de, estimamos, de Pinto Valdemoro es un incendio que se ve perfectamente, que nos ha sobresaltado muchísimo porque, como buscando luces, buscábamos todo lo que lucía, hemos visto claramente que era un incendio, y por si acaso alguien necesita esta información o le pilla de sorpresa, que se sepa que hay un incendio, además debe ser de grandes proporciones.
Naturalmente, si estás buscando pequeñas luces y te encuentras con un gran incendio, la cosa es como para alarmar. A lo mejor la neblina que se está levantando es el humo de ese incendio. Y lo decimos ya como aviso para los místicos. De todas formas, no olvidemos de esta noche que hay una serie de globos lanzados desde el sur de la península y que esto puede inducir a errores. No hemos preguntado a nadie, y hubiera sido interesante saberlo, si por la zona andaluza hacía aire o no hacía aire. Pero en fin, desde Talavera en este momento es noticia, no hay conexión con ellos, ¿no?
No.
Bien, desde Talavera nos da una noticia Miguel Martín, que José Luis Manrique nos lee, por favor.
Un aparato rectangular, un gran resplandor, la punta era muy brillante y blanca, y la parte trasera hacía como una especie de cola, y desde luego, ante sus ojos no era un avión, amarillenta, lo ha visto sobre 5 segundos más o menos, y la dirección era de norte a sur.
Muchas gracias a Miguel Martín de Talavera por su comunicación. Miguel Ángel Mocholi, tenemos ya.
Sí, desde Sevilla. Mario, buenas noches. Mario.
Bien, no entra Sevilla.
Pues aquí tenemos otra noticia que nos pasa a nuestro compañero Oscar. Vamos allá.
Bien, desde Parques Lisboa, el testigo se llama Rafael Pérez. ¿Cómo es el apellido? Perdón, Rafael Pérez. Ujena, y nos dice que ha visto una luz blanca amarillenta, velocidad a unos 12 kilómetros hora, calcula su altura en 4.600 metros, dirección sur-suroeste. Está haciendo su observación con brújula y con prismáticos.
Ya tenemos a Mario en nuestro teléfono. Buenas noches, Mario.
Buenas noches.
Antes preguntaba Antonio José cómo se encuentra el tiempo por la zona de Andalucía. ¿Cómo se encuentra el tiempo, Mario?
Fenomenal, bastante calor. ¿Oye?
Sí, adelante.
Bastante calor. Pero el cielo está muy despejado.
Sí.
Con una brisita, pero muy tenue, casi nada.
Ajá.
Naturalmente no lo suficientemente fuerte como para hacer que un globo se desplace y se pueda confundir con una nave, supongo.
No, por supuesto que no. Aquí yo lo único que he visto pasar ha sido un avión con sus lucecitas y sus cositas y nada más.
Pues muchísimas gracias.
Desgraciadamente, ¿qué más quisiera yo haber visto alguna cosa más?
Muchísimas gracias, Mario, por tu llamada y por tu 9 postales.
Nada, hombre, por Dios, no tiene importancia.
Que hemos visto una todas. Buenas noches, Mario.
Hasta luego, Mario.
Muchas gracias por tu colaboración.
Mario ha visto un avión con sus luces y todas las cositas de un avión como corresponde a un avión decente, a un avión como tiene que ser, naturalmente. Enrique Vicente sigue tomando sus notas y supongo que todavía conclusiones ninguna, porque lo que tienes es un baremán, un tremendo de notas que tendrás que organizar, ¿no es así?
Que tendremos que organizar, se trata de lograr que sí. Lo organice yo, sino todos nosotros, y además cantidad de amigos que están observando, que están además con su red también de contactos esta noche en toda España, y que tendrán también cantidad de datos que corroborar con los nuestros. Ahora, de todas maneras, aprovecho para decir que lo interesante en este caso, aunque haya comentado antes que el caso este de León era de gran interés, es mucho más interesante que una pequeña luz de comportamiento no convencional sea observada por muchos testigos, que no que un objeto de un tamaño aparente mucho mayor sea observado por un solo testigo. Lo que cuenta no solamente es la calidad de la observación, sino también la cantidad de testigos que sean dispersos, situados en distintos puntos y que coincidan en observar lo mismo.
Bien, tenemos nueva llamada, Miguel Ángel.
Nueva llamada y nuevamente, para la redundancia, desde Barcelona. Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Grupo de radioaficionados, ¿cómo va?
Bien, pues ha habido un momento en que creíamos que teníamos una primicia, pero ha sido un efecto óptico y sobre todo a la hora que todos los colegas mirando al firmamento, ya se ven muchas luces. Y ha habido un momento que por efectos de las nubes, ya que está algo nuboso por acá en Barcelona,
¿sí?
Pues la luna hacía unos reflejos muy bonitos, por cierto, y nos había impresionado en gran manera. Digo, vamos a dar la primicia, la noticia, pero no, ha sido una falsa alarma, cosa que lamentamos, nos hubiera gustado ver mucho.
Por
informar de una manera más más bonita, ¿verdad? Pero de todas maneras, aquí estamos al pie del cañón, en el canal 40, en USB, frustramos muchísimos colegas de Barcelona, estos modestos de 27, que estamos muy entusiasmados y muy contentos de participar en este programa tan maravilloso.
¿Colaboración de los colegas en canal 40?
En USB, sí.
¿Hay colaboración?
Muchísima, muchísima, es mucha el entusiasmo que hay.
Esto es...
Sobre todo esta cosa óptica, ¿no? De tanto mirar hacia el firmamento en alguna ocasión, pues ha habido estas falsas alarmas. Y claro, para informarse dignamente es muy interesante y sobre todo, pues por no sé, ahí la sensibilidad de muchos colegas, ¿no? Pero desgraciadamente no podemos aportar datos en Barcelona.
En cualquier caso, podemos destacar, Eduardo, esa gran colaboración de los radioaficionados que siempre existe en nuestro país.
La colaboración de vuestra, que es maravillosa.
Muchísimas gracias, Eduardo, y si podemos y tenemos tiempo, volveremos a llamarte para pedirte novedades.
Muy amable, hasta luego.
Buenas noches.
Bien, hay una comunicación de Madrid realmente simpática de Lucrecio Gálvez. Ha visto a la 1:10 una luz como una estrella, centelleante, roja, verde, blanca, 20 o 25 metros.
Sí, no, minutos.
Durante 20 o 25 minutos. Este señor o este joven, Lucrecio Gálvez, nos llama desde la zona de Tetuán, de Madrid. Entonces, le ha preguntado Paco Barrero, del equipo esta noche, de verano noche, si no podía ser un avión. Y ha dicho que si nosotros en la SER pensábamos que era esto o lo otro. Naturalmente, aquí he utilizado una palabra muy madrileña. Le pedimos disculpas a Lucrecio Gálvez, pero naturalmente estamos en la obligación de preguntar siempre si se puede confundir una luz con un avión, cómo no. Naturalmente. Preguntamos al equipo si hay alguna nueva llamada.
Conviene también destacar que hay infinidad de oyentes, que entre las notas que tengo por aquí, puesto que no tienen teléfono a mano, pues no nos están llamando, pero vamos, desde la herida, José Francisco Gine Falcó, situación está en Bojas Blancas. Madrid, Mario Berrio Canal, situación está en el campo. Juan Carlos Jiménez Revuelta, su estación está en la cumbre de Picos o Peñalara, con auténtica envidia lo decimos. Francisco Javier Valles Martín está en Ávila, fuera de su casa. Joaquín Arroyo Luna es otro oyente al que le acompaña a sus hijos. Es decir, que no solamente, por supuesto, a los que estamos llamando, sino que infinidad de oyentes, como ya decíamos ayer, cerca de 6.400 cartas aproximadamente son las que hemos recibido. Podríamos estar diciendo infinidad de personas que están fuera de su casa. José Manuel Serrano, Fernando Medina, Arturo Moreno Obregón, que como anécdota nos envió un dibujo en su carta, un dibujo bastante gracioso que tú conservas, diciéndonos que quería participar. Arturo Moreno, muchas gracias.
Bien, desde la línea de la Concepción Cádiz nos llega una noticia que proporciona Luis García, que con un catalejo de 50 aumentos dice que ha visto dos estrellas juntas. Estas dos estrellas se ven juntas a simple vista, pero con el catalejo se ve que están separadas y que puede confirmar que no son aviones, ni estrellas, ni cosas por el estilo. Gracias a Luis García, de la línea de la Concepción Cádiz. Y más noticias, en esta ocasión desde Madrid, San José de Valderas, Avenida de los Castillos. Tenemos que recordar que en esta avenida fue donde ocurrió una de las secuencias del famoso caso perfecto, el caso de San José de Valderas, ese ovni que ha dado la vuelta al mundo, que se ha dicho tres veces que era falso, 100 que era cierto, y nosotros todavía seguimos en la duda, aunque naturalmente Antonio Rivera insiste en que eso hay que verlo, si es falso o no. Y nos parece muy bien, Antonio, si nos está escuchando, que tú lo discutas. Nos dicen que precisamente en esta avenida del castillo se ha visto una luz blanca fuerte.
Primero era una luz blanca fuerte. Y esto se está viendo desde hace media hora que esta señora estaba llamando, estaban los teléfonos comunicando, y ahora son tres luces blancas. Se encienden y se apagan. No son estrellas, dice que se ve que está bastante alto, pero que la luz es bastante fuerte. Llevan más de media hora y son las luces pues intermitentes.
Bien, esto es la información que nos trae José Luis Manrique. Muchas gracias a José Luis y naturalmente a Encarnación Gumiel, que nos llama desde San José de Valderas, en un sitio tan ufológico como la Avenida de los Castillos. Esperemos que tenga suerte y que estas tres luces sean un hermoso ovni, puesto que no sería la primera vez. Muchas gracias, Encarnación. Miguel Ángel.
Sí, desde Barcelona, María Pilar García Carona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pilar, ¿alguna novedad?
Pues nada. Estoy aquí en el arcón.
Sí.
Que tengo una moneda.
Sí.
Tengo todo lo que me he oído por la radio.
Sí.
Para cuando vea un ovni, cogerlo con la moneda, en fin. Sí. Y no veo nada.
Bueno, pues
hay un poco de nubes, ¿eh?
Hay nubecillas por Barcelona, como también nos decía Eduardo.
María Pilar, muchísimas gracias.
Bueno,
muchas gracias.
Que me tiene a su disposición, ¿eh?
A la suya estamos nosotros. Buenas noches.
Oye, buenas noches.
Qué lástima no poder contactar, por ejemplo, con Rocío, la niña de 10 años que leímos su carta anoche. Esa encantadora muñeca que seguramente en este momento ya estará dormidita y no será capaz de ver nada. Bien, nos llega desde Móstoles, Gabriel Correa, una luz amarilla blanca y parece ser que ha hecho fotografía con una cámara objetivo con 300, de 300 milímetros. La forma de la luz es redondeada, muy pequeña. Lo ha visto durante 10 segundos, no, aquí lo dice que no ha podido hacer fotos. Dirección hacia Extremadura. Pues muchas gracias a Gabriel Correa. Miguel Ángel, ¿tenemos ya nueva llamada?
No, continuamos a ver si ahora podemos conseguir la zona de Valencia, en la que también, por supuesto, tenemos amigos que están participando en este alerta. Vamos a intentarlo, en cualquier caso, continuamos con Enrique de Vicente realizando nuestras preguntas.
Pues vamos, más que realizándole preguntas, yo creo que
dialogando
con él, porque además él está con un gran interés con la alerta OVNI de la cadena SER. Está con un gran interés porque yo creo que él espera que de esta noche se pueda conseguir algún resultado. Y aunque ni tú ni yo, Enrique, somos excesivamente amigos de las estadísticas y sí de los hechos consumados de la realidad, que la realidad es eso que se palpa, eso que se toca o eso que se ve, aunque luego nos digan que lo que se ve muchas veces son alucinaciones. Pero tú y yo sabemos que no son tantas las alucinaciones, ¿verdad, Enrique?
Efectivamente, bueno, como tampoco son tantos los ovnis que ve la gente. De todas maneras, todas las observaciones son interesantes y lo que yo espero de esta noche es lo que estamos obteniendo, una enorme participación que demuestra el gran interés que el tema ovni despierta en todo el país. Y esto me parece que es lo interesante. Y lo interesante también es lo que tú has observado antes, de que podría haber llamado gente diciendo que habían visto de todo, como ha ocurrido en otros países, que, por ejemplo, se han organizado veladas, se han organizado incluso a veces veladas afirmando de una forma ya desde el principio, sabiendo que no era cierto, afirmando que alguien había anunciado, alguien en conexión con los extraterrestres había anunciado que en una noche determinada se iban a ver ovnis. Esto lo habían hecho algunos grupos de investigadores como experimento y efectivamente en esa noche pues ocurrió de todo, hubo hasta aterrizajes, humanoides, etc. Sería interesante, yo creo que esto lo vamos a tener en dos o tres días más, ver qué sale de este testeo nuestro, pero hasta el momento lo que están saliendo son observaciones bastante sensatas que demuestran, pues, ni más ni menos que eso, la sensatez de nuestros oyentes, de nuestros compañeros que están allá detrás de las ondas.
Bien, desde Cádiz, el equipo número 2 nos dice que a las 11, no ha podido comunicar hasta ahora con nosotros, que a las 11:43 minutos vieron una luz tamaño mayor que un avión zigzaguear. No tomaron datos de la dirección. Gracias al equipo número 2. Bien, nos dice que la orientación o la dirección en que se desplazaba este objeto era en dirección oeste. Miguel Ángel.
Pasamos ahora a Córdoba, de nuevo a José Ramón Blasco. Guillén, buenas noches.
Buenas noches.
José Ramón, ¿alguna novedad que añadir?
A la 1:38,
¿sí?
He visto un objeto
sí.
Dirección suroeste,
sí.
Unos 210 grados,
sí.
Con movimiento uniforme y con intermitencia irregular. El tamaño parecía ser un avión, pero la intermitencia irregular pues no se lo
puede ser. De acuerdo, pues muchas gracias, José Ramón, y ya contra reloj vamos a intentar la llamada de Valencia.
Bueno.
A ver si... Buenas noches, José Ramón. Vamos a intentar la llamada de Valencia para de nuevo pedir novedades a Murcia, a Antonio José, y como director del programa ya nos ha pedido que dejemos de seguir llamando.
Bien, ¿hay alguna dificultad con la llamada? No, viene Paco Barrero corriendo.
Paco con otra llamada.
Paco corriendo, pero en fin, ya creo que hay que avisar a nuestro servicio central que me dejen de
avisar
al teléfono. Miguel Ángel,
Getafe, José Blasco, buenas noches.
Buenas noches.
Adelante con tu información, cuando quieras.
Mire, yo hace rato ya que llevo viendo esta luz, ¿no? Es como una estrella más grande que una estrella, ¿no? Y entonces es como azul, colorada y amarilla, que está continuamente dando esos tres colores, ¿no?
Sí.
Y entonces yo no sé si será un avión, pero está fija, no se menea, ¿no?
Sí.
No, bueno, si está fija pensamos que no puede ser en principio un avión, a no ser que sea un avión que esté viajando en línea recta hacia tu punto de observación.
Sí, mire, yo estoy aquí, ya digo, a la altura del kilómetro 13 de la carretera de Toledo, mirando al Cerro Los Ángeles.
Bien.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Muchas gracias por tu información. Bien, y ya vamos a ir
finalizando el programa. Ya no, no tendremos más llamadas. Entonces, mañana, en el programa de mañana, intentaremos ya conectar con Valencia y con tantas personas que han querido esta noche hablar con nosotros, que no tenían teléfono y que no era posible. Vamos a ir ya despidiendo el programa. Naturalmente, creo que la experiencia puede ser interesante, tan interesante como para en otro momento determinado, si la cadena SER naturalmente lo estima oportuno, montar otra alerta OVNI, naturalmente ya con la colaboración de los grupos especializados repartidos por todo el país y también, como no, con un planteamiento más científico, aportando más datos, tal vez dificultando un poco más la observación, pero buscando esa importante realidad que esta noche todos hemos buscado. Yo no sé si usted esta noche ha visto un ovni o no ha visto un ovni. Yo no sé si usted lo que ha visto es un avión, ha sido un globo sonda lanzado desde algún barco o desde algún observatorio meteorológico. Yo no sé si usted ha visto estrellas fugaces. Yo no sé si usted ha visto ningún enigma, ningún misterio o si usted ha visto algún prodigio. Pero voy a decir desde aquí, desde este verano noche que cada día a estas horas trata de llegar hasta ustedes y comunicar, que tampoco me importa si lo han visto o no lo han visto, porque hay algo que estoy seguro que sí han tenido la oportunidad de contemplar, y es el cielo. Ese cielo oscuro lleno de estrellas, ese cielo que estamos todos olvidando un poco, esa gran profundidad oscura lleno de puntos brillantes. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de contemplar el infinito, de contemplar esa galaxia en la que nosotros vivimos? Y tal vez, ¿por qué no?, en cualquiera de esas estrellas que usted esta noche ha visto brillar, hay planetas que giran, que dan vueltas, que están llenos de hombres, hombres pletóricos de vida, hombres pletóricos de esperanzas, llenos de deseos y de ganas de encontrar a otros seres que también viven y que también piensan y que ellos no saben si existen, pero que también los imaginan, como esta noche nosotros hemos imaginado esta alerta OVNI. Algún día no lejano, y tal vez nosotros tengamos la oportunidad de comprobarlo, exista ese encuentro, y no con número ninguno de fase, sino encuentro de dos hombres, uno de un planeta y otro de la Tierra, que se estrechen las manos y que se digan de alguna forma, a lo mejor telepáticamente, no importa, ¿cómo estás? Salud, te traigo la paz. Hicieron el programa Verano Noche de hoy José Luis Espinosa en el control, María Victoria Alcázar, Juan Carlos Carballosa, Paco Barrero, José Luis Manrique, Laureano Benedicto, José María Garrido, Óscar González, Miguel Ángel Monchoni y su amigo Antonio José Alés, que les dice ya hasta luego, porque hoy ya es mañana.